En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, de este martes 7 de octubre, en el que lo último es una victoria de los niños de la selección española sub-20 en el Mundial que se está celebrando en Chile. Hemos ganado a Ucrania 0-1, por lo tanto estamos en cuartos de final. Y esto tiene mucho mérito porque es que nos vimos fuera, ¿eh? La semana pasada nos vimos fuera. Hola, Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sufriendo mucho, pasamos la fase de grupos, creímos hasta el final y ya estamos en cuartos. Hemos ganado a Ucrania 1-0 con un gol de un buen amigo de este programa, que es Pablo García, el bético, tras un gran pase de Mendoza. La acaba pinchando Pablo García y define con la maravillosa zurda que tiene. Pasamos la fase de grupos, como te decía, como una de las mejores terceras. Pues ya estamos en cuartos y vamos a jugar el sábado a las 10 de la noche contra el ganador del Colombia-Sudáfrica.
¿Cuándo se juega el Colombia-Sudáfrica?
Mañana.
Mañana. No estás muy seguro, ¿no?
Sí, sí, mañana el Colombia-Sudáfrica, vale, 100%, vale. Y el sábado los cuartos.
Es que te he visto dudar y digo, le he pillado. Colombia-Sudáfrica...
A las 9:30 de la noche.
9:30 de la noche de mañana. Información veraz, contundente, de Carlos Ganga. Y puntual. Gracias, Ganga.
Adiós.
1-0 con ese gol de Pablo García, que este chaval tiene una pinta fantástica. Bueno, ya está en el Como, o sea, es un futbolista que...
No, está en el Betis.
Ah, perdón, en el Betis.
Lo confundes con el Niño Jesús.
Efectivamente, con el Niño Jesús, que se ha ido al Como. Pablo García está en el Betis y es un futbolista sensacional. Además de todo esto, otro resultado: Barça 7, Bayern de Múnich 1. Partido de la primera jornada de la Champions femenina. Mañana se juega otro partido de esta primera jornada de la Champions femenina a las 7 menos cuarto, Real Madrid-Roma. Y del resto, es noticia lo que ha dicho Deco en una entrevista con los compañeros de Catalunya Radio. El director deportivo del Barça ha dado un toque de atención a los jugadores. Es evidente que si da Deco ese toque de atención, viene también de arriba el toque de atención. Alguien le habrá dicho a Deco desde arriba, hay que poner orden en todo esto después de la semana del Barça con las derrotas frente al Paris Saint-Germain y frente al Sevilla. Y hoy ha dicho lo siguiente.
No somos tan magníficos o tan exuberantes como la gente nos pintó la temporada pasada. Somos sí un gran equipo cuando trabajamos, cuando estamos todos a una, cuando no somos capaces de sacrificarnos para el compañero, porque muchas veces pasa esto. Cuando somos así, somos un equipo muy difícil de abatir, o sea, de perder. Y además tenemos calidad, pero si nosotros creemos que tenemos la calidad por delante de trabajo, tenemos un problema.
Está pidiendo un poco de trabajo, o bastante de trabajo, aparte de la calidad que tiene el Barça. Todo después de la actitud tan criticada tras el partido del Sánchez-Pizjuán del otro día. Sobre el partido de Miami, que decíamos que tenía el ok de la UEFA y tiene el ok de la UEFA para que se juegue esta temporada, pero de manera excepcional, es decir, que no habrá más partidos de liga fuera de España a priori, ha hablado hoy el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes. Se ha mostrado escéptico. Bueno, es que Uribes dice una cosa y la otra, con lo cual siempre acierta. Esto ha dicho sobre el partido de Miami.
Saben ustedes que lo decimos, la ministra y yo lo hemos dicho mucho, a nosotros nos gusta hacer las cosas en España. Es más, tratamos de atraer todos los eventos deportivos que podemos a España. Por tanto, sacar cosas no es en principio una decisión que veamos justificada. Luego está el tema de las aficiones, etcétera. Pero en todo caso, desde el punto de vista jurídico, si hay alguna dimensión que hay que analizar, pues la haremos y tomaremos una decisión cuando la Federación Española de Fútbol nos responda.
Bueno, pues a ver si le responde la Federación Española de Fútbol a Uribes. Mañana se presenta el partido. Tebas se ha ido para Miami para presentar el partido. Y otra noticia importante, relevante de esta jornada, es que Jordi Alba ha anunciado que colgará las botas al final de esta temporada, con 36 años. Algo sorprendente porque había renovado hasta 2027, pero adelanta este adiós. Se produce el anuncio del adiós una semana después de que lo anunciara Busquets. Juega en el mismo equipo, en el Inter de Miami. Sigue Messi. Messi es incombustible, pero Busquets y Jordi Alba se retiran. Además de una Eurocopa, la del año 2012, tiene una Champions, si no me equivoco, 2015, la Champions de 2015, 6 ligas y 5 Copas del Rey, entre otros títulos para este lateral izquierdo, que a mí me parece uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. Y desde luego del fútbol español, probablemente el mejor.
Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad, porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones.
Esto es lo que ha colgado Jordi Alba en sus redes sociales. Fichaje del día, Mateu Alemany, nuevo director de fútbol del Atlético de Madrid. Atención, este es un fichaje importante. Se está rodeando Miguel Ángel Gil de gente competente en la cúpula del Atlético de Madrid. Se está cociendo ahí un organigrama muy interesante, con hombres como Bucero, como Óscar Mayo, ahora como Mateu Alemany, insisto, rodeando a Miguel Ángel Gil en la gestión del Atlético de Madrid. Mbappé tampoco ha entrenado hoy con la selección francesa. Nos cuenta Dani Gil que hay mucho hermetismo en la federación respecto a cómo está realmente el tobillo de Mbappé. En cualquier caso, allí sigue Mbappé, que por cierto, hoy ha concedido una entrevista a Jorge Valdano. Ha hablado Mbappé para Movistar Plus. Esta entrevista se va a emitir el domingo, en exclusiva en Movistar Plus. Ya les contaremos cosas. Se conocen fechas y horarios de la Supercopa de España, que se va a disputar en Lleida. Miércoles 7 de enero a las 8 de la tarde, Barça-Athletic Club de Bilbao. Jueves 8 de enero, también 8 de la tarde, siempre hora peninsular española, Atlético de Madrid-Real Madrid. La final es el domingo 11 de enero a las 8 de la tarde. Es decir, los horarios de siempre en los últimos años en la Supercopa. Tiempo de revisión, el CTA ha reconocido un error esta semana en el Athletic Mallorca, donde el árbitro debería haber expulsado a Leo Román por su entrada a Marouane Sanadi. Hay que decir que no se valoró, por ejemplo, la expulsión de Mourinho, el jugador del Mallorca, en tiempo de revisión. Decía Morientes en tiempo de juego esta semana, que es uno de los que forma parte del comité que elige las jugadas, que es que querían sacar esta semana de las jugadas decisivas al Atleti, al Madrid y al Barça, querían sacar a los tres de arriba, a los tres grandes, y dar más bola a otros equipos. Ciclismo. Pogacar ha vuelto a ganar. Caramba. Esta vez lo ha hecho en los Tres Valles Varesinos con un ataque a solo 20 kilómetros de meta. Como suele atacar a 70, 80, 100, pues hoy ha atacado a 20 kilómetros de meta. Este ciclismo ya no existe, o sea, solo lo hace Pogacar. Hoy, por cierto, vamos a hablar aquí en el partidazo con un amigo de Pogacar, con Carlos Sainz. El piloto de Williams va a estar en el partidazo a partir de las 12:30 de la noche. No se pierda la entrevista con Carlos Sainz, piloto de Williams. Carlos Sainz vive en Mónaco vive Pogacar, son vecinos y salen en bici juntos a veces. Imagínense lo que debe ser salir en bici con Pogacar. Increíble, o sea, es que debe ser como, no sé, como si tienes, estás en la urbanización y bajas a y está Messi ahí abajo tirando, echando una pachanga, tremendo. Y luego está lo de LeBron James, una cosa muy rara. Parra está indignado, porque ayer, claro, todos pensamos que hoy LeBron iba a anunciar su adiós. No es que nos indignemos porque siga LeBron, es que estaba como jugando con su adiós. Y es un sacapasta, o sea, lo que ha hecho es un anuncio y hemos picado todos. Parra, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Sigues cabreado o qué?
Hombre, la decisión de las decisiones resultó ser una publicidad de una bebida alcohólica. Si a ti no te parece para enfadarse, me da igual que sea una bebida alcohólica que otra cosa, pero vamos, ¿qué es lo que ha sido?
Él lo había anunciado como la decisión de las decisiones.
Claro, jugando, o sea, en su Twitter de ayer pone The Decision of the Decision, la decisión de las decisiones, que es jugar con el anuncio que él hizo cuando se fue a Miami, que hizo un programa especial en ESPN que se llamó The Decision, la decisión, que iba a decidir dónde iba a jugar y que fue cuando dijo la célebre frase de llevo mi talento a South Florida, al sur de Florida para jugar en Miami.
Vale.
Y se convirtió por ese programa en uno de los deportistas más odiados de Estados Unidos. O sea, quitando en Miami, que le adoraban porque se iba allí, en el resto de Estados Unidos pasó a ser hate total. Y ahora usa eso, le habrá parecido a él graciosísimo, pero usa esa nomenclatura para anunciar, para hacer una publicidad de un producto que es que estamos hablando de un tío que es milmillonario, pues, y que es LeBron James, que tiene
algo,
millones de seguidores, que no tiene necesidad ni
algo. Le habrán pagado, igual le han pagado 1,000 o 2,000 dólares por la foto.
Sí, no, pero si es que da igual, aunque le hayan dado 200.000 claro. Dólares por lo que hay, no, le habrán dado un pastizal, 200.000. Pero que no voy a eso, a lo que voy es que jugar con la gente, un tío que está, además, es que me parece que roza lo disfuncional, una persona que está tan preocupada por lo que significa su legado, que es milmillonario, que use términos solo para hacer una publicidad, siendo quien es, que no lo necesita, la marca chapó bueno. Por convencerle, ahora que él se preste a hacer eso y que nadie en su entorno lo vea contraproducente.
¿Qué bebida era? No me digas la marca, pero ¿qué tipo de bebida era?
Era un coñac.
¿Un coñac?
Era un coñac. Joder. Sí. Es una coñac, en realidad.
Bien traído.
A lo que vamos es que es un hombre vale. Con millones de fans en el mundo, y para mí lo más grave y lo peor no es que yo pensara que se iba a retirar o que la NBC lo pensara. Lo peor es que hay mogollón de gente, de seguidores, que lo pensaron, lo creyeron y se gastaron hasta $800 en una entrada para un partido de Lakers Jazz, que es el último de temporada regular, porque pensaban que era un partido histórico.
Bueno.
Y lo histórico ha sido la troleada que nos ha hecho. Porque
¿tú te gastaste la pasta? Porque estás tan enfadado que tengo la sensación de que te has comprado la entrada, tío.
No, tengo amigos que se lo pensaron. Pero tú imagínate que eres súper fan de alguien y crees que es de Manolo García y es su último concierto. Y ponen las entradas a 1,000 pavos y tú las compras.
Yo a Manolo se lo perdono todo.
Y luego resulta que es mentira y qué tal. Y que encima es que es una chaza. A mí me parece que es una broma. Por cierto, las entradas ya han bajado a $500 y seguirán bajando. Y supongo que volverán a los 80-100, que era lo que costaban. Bueno. Que es un partido, ya te digo, de regular season en el Crypto. Estamos hablando de las más baratas en el Palomar.
Vale, Parra, tranquilo. De todo se sale, no te preocupes.
No. Esto... Muy mal, LeBron. Muy mal, LeBron.
Pues mira.
Muy mal, LeBron.
Creo que me dicen ahora que estás súper preocupado con tus críticas, LeBron.
Sí,
James,
sí.
¿Eh? O sea, que
tiene que estar preocupado.
Está en Los Ángeles ahora mismo. Que no levanta cabeza.
Y la marca también, que yo me niego a decir el nombre de la marca, y por eso también tienen que estar con sudores fríos, vamos.
Sería Soberano, ¿no? O Terry.
Sí, es cosa de hombres.
Sí. Bueno, Osborne, venga, un abrazo, hasta luego.
Un beso, chao.
Adiós. Tenemos un programa esta noche fantástico, aparte de esa conversación con Carlos Sainz. Tenemos nada menos que a Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buena, vaya triple que la metió LeBron a Parra, ¿eh?
Sí, pobre Parra, tío. Ayer estaba recogiendo ya todo.
De aro a aro se la ha metido, vamos.
Elías Israel, hola Elías,
hola.
Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Miguel Rico en Barcelona, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú estás indignado con LeBron?
Estoy en mi solidaridad con Parra, no vuelvo a tomar coña en mi vida.
Vale, está Nacho Peño, hola Nacho.
¿Qué tal, Juanma? No es la primera decisión importante, a modo así de dar emoción. Acuérdate de Griezmann en el 18, sí. La decisión.
Bueno, sí, Griezmann lo copió de ahí, yo creo, me parece, que vino de ahí, sí. Copió el formato de ahí.
Para luego quedarse, que sí, es lo que pasó al final.
Sí, sí. Y Senabre, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo pensaba que estaba indignado hasta que he oído a Parra.
No, Parra, tío. Pero lo peor de Parra no es que esté indignado ahora. Es que tengo mensajes a las 9 de la mañana que estaba indignado. Yo digo, yo me desperté con lo que Parra que me dice, LeBron sigue y tal. Digo, bueno, pues que siga.
¿Qué piensas, Juanma, que a las 9
todo el día? Todo el día con esto.
No, pero yo creo que él quería que se fuera ya de los Lakers.
A las 9 de la mañana es lo más normal que ya empiece a oler la gente un poco a coña. El chupito del coña es a las 9 de la mañana.
Es que, de verdad.
Sol y sombra.
No, igual a las 9 me he pasado, pero voy a buscar el mensaje. ¿A qué hora y concretamente lo que ponía? Bueno, lo último no se puede leer, pero esto es de las... No. A la 1 de la mañana y luego... No, por la tarde me lo ha puesto. Me lo ha puesto por la tarde, por la mañana no. Sí, es que por la noche me escribió sobre otra cosa, no para describirme. Bueno, está Fouto, atención, en Roma. Fouto está en Roma porque allí tenemos una reunión de la ECA. No sé si con UEFA también o está solo la ECA. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí estamos en el majestuoso Roma Cavalieri, ¿eh? Un hotel que la ECA, la asociación de clubes de Europa más importante, que engloba a casi 800 clubes representados por 55 países y que hoy pasa a denominarse, Juanma, ya no se va a llamar la ECA, se va a llamar con las siglas EFC, Clubes de Fútbol Europeo. Esa es la principal novedad, habrá muchas más. Desde mañana y hasta el jueves celebran su 32ª Asamblea General. Va a estar Zeferin, va a estar el presidente de la UEFA. Van a estar los clubes más importantes de Europa que pertenecen a esta ECA. El City, el Bayern, el Liverpool, el PSG, cuyo presidente Nasser Al-Khelaifi es el presidente de la ECA, el Chelsea, Borussia, todos, y de clubes españoles, el Atlético de Madrid, mañana llega Miguel Ángel Gil, está también el Sevilla, está la Real Sociedad, y está el Villarreal, el Euro Villarreal, y estoy aquí muy cerquita de el consejero delegado, de Fernando Rosnegueroles, que ha llegado también en el día de hoy, y que supongo, Fernando, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que cenar y sentarse en la mesa de estos grandes clubes es un honor para el Villarreal, ¿no?
Bueno, es un honor para todos los demás clubes que se sentarse con el Villarreal.
Claro, también es toma, la primera en la frente.
Esa es la primera, sí. Bueno, está escuchando ya.
De las 32 veces que ha habido asamblea, el Villarreal ha estado presente en todas.
Todas.
Los clubes han estado.
Bueno, pues como te digo, Juanma, va a ser una reunión muy importante porque se van a tratar muchos temas. Temas de finanzas, temas de reglamento, de calendario, de modificación de competiciones. Ya te avanzo que no va a haber ninguna modificación a partir de 2027 de ninguna competición de la Champions. En principio eso es lo que está previsto. Y bueno, también es noticia el Villarreal por ese partido que se va a jugar en Miami. Y por cierto, Fernando Rosnegroles, que ha conocido la noticia última hora desde aquí, que las peñas del Villarreal han aprobado de manera abrumadora secundar este partido. Apoyo casi unánime a la decisión del club de trasladar este partido a Estados Unidos en la asamblea extraordinaria que ha tenido lugar esta tarde en Villarreal.
Perfecto. Hola, Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
O sea, el Villarreal tiene el apoyo de su masa social para que este partido, que se tendría que jugar en el Estadio de la Cerámica, se juegue en Miami. El apoyo de vuestra gente lo tenéis.
A ver, yo entiendo que habrá gente que no le guste o habrá gente que no le apetezca. Hemos tomado dos medidas muy importantes para paliar el inconveniente que tienen, pero claro, nos hemos significado y entiendo que la mayoría de nuestro público entiende que nosotros, para crecer como club, el Betis está hoy aquí, está con ellos, están haciendo un estadio precioso, que de aquí 2 o 3 años ingresarán un montón de dinero con el nuevo estadio, con tal, nosotros somos una población pequeña y si no hacemos cosas diferentes, pues es muy difícil para nosotros competir. Y eso nuestra gente, pues mayoritariamente lo entiende, sabiendo que, oye, a muchísima gente le gustaría ver este partido en su estadio, obviamente, y lo entendemos el inconveniente. Y como es ese inconveniente, pues hemos tomado las medidas que hemos tomado, que es que el que quiera viajar, viaje gratis a Miami, y el que no quiera viajar, nos comprometimos a devolver el 20% del abono y estamos luchando para incrementarlo al 25% o incluso al 30%.
¿Tenéis cálculos de cuánta gente va a ir de Villarreal a Miami?
No tenemos ni idea porque es una cosa que nunca se ha hecho, no es un partido europeo, no es una competición europea, es un partido de liga que se juega en Estados Unidos, en otro continente, y realmente no lo sabemos.
Perdona, Fernando, ¿y si os dicen 5.000 que quieren ir, tenéis aviones para llevar a 5.000 personas?
Pues estamos gestionándolo para que los haya y haya el máximo posible e intentando gestionarlo desde... Todavía no podemos hacerlo 100% porque no hay una confirmación 100% oficial, pero ya trabajando en ello para que si fuese esa cantidad o similar se pudiese atender a todo el mundo.
Mañana se va a confirmar que el partido se juega en Miami, ¿no? Mañana.
No lo sé exactamente, parece que los primeros trámites y más importantes ya están dados y la sensación que tenemos es que sí que se van a dar todas las condiciones para que se juegue, pero nosotros no tenemos una confirmación oficial.
Fernando, a los que interpretan que este partido altera y puede adulterar la competición en el sentido de que esta competición está pensada con que los equipos juegan 19 partidos en casa y 19 partidos fuera y el Villarreal y el Barça no cumplen con esta premisa, ¿qué les dices?
Bueno, lo primero, que creo que la última vez que ganamos al Barcelona en Villarreal, creo que marcó Cazorla y Senna. Y creo que son hace 20 años. Y las dos últimas temporadas hemos ganado nosotros en Barcelona. No siempre el factor cancha es tan importante. Eso una. Y luego también hay, cuando también se adultera la competición, cuando juega un equipo de competición europea o una tal y de repente juega con 11 reservas. O sea, no, hay mil factores que pueden adulterar una competición y desde luego creemos que no es tan decisivo, ni que, por supuesto, supongo que en América habrán más aficionados del Barcelona que del Villarreal, pero no es definitivo, ni muchísimo menos, ni vamos a dar el partido por perdido y lucharemos al máximo para ganarlo. Y cuando juguemos en Barcelona, cuando nos toque, que no sé cuándo nos toca, no sé si jugaremos en Montjuïc, en la Ciudad Deportiva de Barcelona o en el Camp Nou, pues intentaremos ganar también como hemos ganado las dos últimas temporadas. Y te repito que en casa creo que llevamos 20 años sin ganarle al Barcelona.
¿El Madrid directamente os ha dicho algo? ¿Os ha dicho que no deberíais jugar ese partido en Miami?
No nos ha dicho nada, pero justamente creo que el Madrid este fin de semana o el siguiente creo que acoge un partido en NFL, que supongo que obtendrá unos ingresos, ¿no? Por eso, que es una liga americana que se juega en el campo del Tottenham. Y ahora creo que se juega en el Bernabéu, si no estoy equivocado, por lo tanto, no sé, o sea, vale para otras ligas que se promocionen en Europa y no vale para que la Liga Española se promocione en Estados Unidos.
¿Tenéis algún tipo de relación con el Madrid o eso sigue tocado? ¿Sigue?
No, nunca, ¿no? Hemos tenido mala relación, tenemos buena relación. Hay una forma de ver las cosas en cuanto al tema de sentarse en el palco y tal, pero que no hay ningún tipo de problema con el Real Madrid, tenemos una muy buena relación.
¿Creéis que el Barça puede aparecer en la reunión de mañana en Roma, en esta reunión, o no?
Eso he oído, pero vamos, por prensa no lo sé. Yo no he hablado con nadie del Barcelona si van a venir aquí o no van a venir.
Viajan mañana a Laporte y Rafa Juste, Juanma, aquí a Roma.
Perdona, ¿y eso qué significa? ¿Que se ha acabado todo esto de la Superliga? O sea, si Laporte y Rafa Juste van a Roma, quiere decir que están en el barco de ECA y de UEFA, ¿no?
Sí, he visto, el otro día jugamos contra la Juve, he visto aquí los representantes de la Juve también. No lo sé exactamente, supongo que cada uno pues luchará por lo que crea y lo que quiera, pero bueno, yo creo que pulsando, mira, están aquí sentados en una mesa todos los equipos alemanes, y bueno, con el Olympique de Lyon, lo estoy viendo desde aquí, y hablas con ellos y es que nadie cree ya en ese tipo de, en ese proyecto, pero bueno, no sé lo que se pueda manejar por detrás tal, pero la sensación que yo he tenido en todas estas en las últimas 8 reuniones o asambleas de la ECA o cómo se llama ahora, no me acuerdo cómo se llama,
EFC, European Football Group,
EFC,
es que bueno, ni los alemanes ni los ingleses ni tal creen en ese proyecto, por lo tanto es muy difícil que sin ese tipo de clubes pues se pueda generar nada de eso. Yo creo que es una ilusión de unos pocos que no se va a dar.
¿De cuántos pocos? Yo creo que es
pues de, no lo sé, de uno o de uno y medio.
Uno y medio. No está mal tirada lo de uno y medio, porque yo creo que el Barça está ahí con un pie en un sitio y el otro pie en otro.
Y seguramente habrán algunos que si de verdad creen que se hace, pues a lo mejor se apuntarían, pero vamos, que realmente con el rechazo de algunos de clubes tan importantes y de federaciones tan importantes, yo lo veo muy muy complicado. Y bueno, yo creo que hay mucha unidad ahora mismo en el fútbol europeo y que es difícil que vaya a haber otra cosa que no sea la que ampara la UEFA.
Vale. Muy bien, Fernando, pues te agradezco mucho y ya hablaremos de lo que se acuerda mañana y de lo que os anuncian mañana, que supongo que será, entre otras cosas, creo que la competición no se altera a partir de 2027, que va a seguir el modelo de liga que hay actualmente y que habrá más reparto de dinero para los clubes. Me parece que se incrementa notablemente el reparto de dinero a partir del año 2027.
Hombre, pues si jugamos competición europea, bienvenido sea, pero nosotros tenemos que luchar para tener una Liga Española cada vez mejor, que por eso estamos hablando de lo que estamos hablando, del partido de Estados Unidos, y generar cada vez más dinero en la Liga Española, y lo que tengamos suerte de poder jugar competición europea, pues si también tenemos un buen reparto de televisión, pues mucho mejor.
Fernando Roch, muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego.
Gracias a ti, hasta luego.
Gracias. Fouti, ¿algo más desde Roma?
Bueno, pues nada más que, como te decía el consejero delegado del Villarreal, es que asomas la cabeza por aquí, Juanma, que estamos en el hall del hotel, están todos los representantes de todos los clubes, hay gente muy, muy, muy importante, es una reunión
el que más me consta que es el
Villarreal, más, que sí. Además Fernando Ronero se ha hecho fotos con todos, pero es verdad que es un club de admirar el Villarreal, porque estamos hablando de una población muy pequeña, de un equipo muy modesto y que seguramente no se valora lo suficiente que el equipo esté con toda esta gente y jugando nada más y nada menos que la Champions. Así que, como te digo, Juanma, va a ser una reunión muy importante, se van a tratar temas muy, muy, muy importantes, así que mañana y pasado estaremos aquí para contarlo. Te adelanto eso, que Laporta y Rafa Juste van a llegar mañana y que desde fuentes de la Liga, Juanma, sobre el partido de Miami, nos dicen que ellos, con la confirmación de la UEFA, ya creen que es oficial. Tebas mañana va a atender a los medios en Miami y va a anunciar que ese partido se juega, y los servicios jurídicos de la Liga han estado revisando toda la normativa y eso que ha dicho Uribe hoy...
Perdón, ya que tienes ahí a Fernando, le quiero preguntar a Fernando Roch por las palabras de Uribe. ¿Cómo interpreta las palabras de que ha dicho el presidente del Consejo de que las competiciones mejoren España?
No lo he escuchado, me lo han contado, pero bueno, pues que me parece demagogia barata y que creo que desde se exigió a la Liga cuando se hizo el decreto del reparto televisivo de la venta centralizada de derechos, se exigió creo un 2 o un 3%, no me acuerdo exactamente, para el Consejo Superior de Deportes, ¿no? Que es muchísimo dinero que el fútbol está destinando, ¿no? Entonces, por lo menos dejarnos crecer, ya que pagamos todos los años una cantidad muy... Aparte de todos los impuestos que pagamos, pagamos una cantidad muy importante de dinero directamente a otros deportes, a la federación, al sindicato de futbolistas también, y por lo menos, pues, que al final todo redunda en los futbolistas, porque cuanto más generan los clubes, al final va a salario de los futbolistas.
Uribe va bien servido, por lo que veo. Vale.
Y que lo que te decía, Juanma, que desde fuentes de la Liga nos dicen que el CSD solo puede intervenir si no hay acuerdo entre la Liga y la Federación. Solamente para conflictos de calendario entre Liga y Federación actúa el CSD, y que es cierto que las fechas se mandan al CSD antes de empezar la temporada, pero no para que las aprueben, simplemente se manda el calendario, pero no se manda si este partido se va a jugar en Miami o este se va a jugar en Elche. Vale. O sea, eso ya es potestad de la Liga, e insisto, convencidos de que mañana de manera oficial lo va a anunciar Tebas en Miami.
Miami. Gracias, Fouto.
Espera.
Ya que estamos hablando de esto, somos el único país del mundo, creo, me puedo equivocar, que estamos obligados a liberar a los jugadores para un Mundial Sub-20 o para unas Olimpiadas, que es una ley solo española y que los demás clubes de todo el mundo tal. Entonces, que no nos sigan poniendo más trabas todavía.
Vale, muy bien. Joder, Fernando, rajas más en Roma que en Villarreal, ¿eh? En Roma, no sé qué macarrones habrás cenado, pero vamos, da gusto.
Estamos en un país que se ponen trabas y luego quieren exigir, y no puede ser, ¿no? Que nos dejen respirar, que nos dejen crear, que nos dejen generar recursos, que todo va para generar cosas buenas para la gente.
Claro, muy bien. Gracias, Fernando, un abrazo, ¿eh?
Vale, hasta luego.
Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego, Fouto. Adiós.
Bueno, un abrazo. Adiós. Hasta luego, adiós.
Hasta luego. Uy, no ha estado mal, Fernando Rocha,
gusto, sí.
Negueroles, ha dado cera.
Ha dado los argumentos que dimos aquí ayer.
Sí, pero Lama, por ejemplo, Lama, que es de los que defiende que...
De Tebas, yo que soy de Tebas.
No
estoy
sé de
en
que,
contra
no,
en
no,
esto, no, yo en me... esto estoy en contra de Tebas.
Eso. Yo me refería más a que tú crees que la competición efectivamente se altera, se adultera por el hecho de que este partido se juegue en Miami.
Sí, yo digo que se altera. O sea, yo no digo que porque se juegue en Miami el que el Barça vaya a ser campeón, eso no lo digo yo. Pero lo que yo sí digo es que todos los equipos tienen que jugar 19 partidos en su campo y 19 fuera. Y en esta ocasión no se va a cumplir. Y entonces eso me parece que está mal. Y además me parece que es una ventaja, en este caso para el Barça, que va a jugar un partido, más allá de las estadísticas, que pueden decir que el Barça siempre gana en la cerámica o lo que quieran, pero no sería lo mismo, por ejemplo, un Villarreal-Barça que se jugara en Miami un Barça-Elche o un Barça-Oviedo, porque lo normal es que el Barça ganara al Oviedo en su casa y lo más normal es que el Barça ganara al Oviedo en Miami. Entonces yo creo que aquí, repito, no digo que la Liga se vaya a decidir por ese partido, pero sí que digo que la competición no se ajusta a las normas. Y las normas dicen que tú tienes que jugar 19 partidos en casa y 19 partidos fuera. Y en esta ocasión, ni el Villarreal ni el Barça lo van a cumplir.
Nacho Peña, intuyo que tú estás de acuerdo con Lama.
Es que, pues sí, porque básicamente...
¿Qué visión
pero,
tengo?
Pero, es sorpresa, visionario sorpresa. Total, Juanma, sí. Pero es que es muy fácil...
Pero conmigo te ha llevado una sorpresa.
Pero es muy fácil de entender,
la verdad que sí.
Porque es que no juegan todos, eso es innegable, bajo las mismas circunstancias. Hay 18 equipos que van a jugar, 19 en casa, 19 fuera, y hay dos que no lo van a hacer. Eso para empezar, con respecto a lo del señor Negueroles...
Negueroles.
Negueroles.
Sí, es un error muy común, no te preocupes.
Vale. ha dado algún dato que yo creo que se puede discutir. Por ejemplo, se agarra que llevan 20 años, que casi lo ha dicho orgulloso, que llevan 20 años sin ganarle al Barça en casa. O sea, casi se alegraba, o me daba a mí la impresión. También le puedo decir yo que
no sé
Sevilla...
si está la noche para que te metas con Negroles, porque como, no, hombre, como siga escuchando, te puede meter una cornada que de tres
bueno, historias. No, pues si está escuchando, le digo que el Sevilla llevaba 10 años sin ganarle al Barça, como recordó Almeida en su discurso.
Sí.
Y después de 10 años le pintó la cara y le metió 4. Con lo cual, eso se puede romper en cualquier momento. Y con respecto a lo de NFL y NBA, que es un ejemplo también muy manido y que se está utilizando últimamente, bueno, decir que eso es parte de una expansión internacional de ambas ligas, que no lo deciden de manera unilateral, que lo votan entre todos, que se ponen de acuerdo, que saben qué equipos van a ir un año, van a ir el siguiente, cuánto van a cobrar. O sea, no se encuentran de repente...
Pero esto
estará votado por la Liga.
Sí, claro, el Real Madrid fue allí y votó.
No, el Real Madrid votará. Lo que pasa es que hay otros 19.
Bueno, una de las cosas que se queja el Real Madrid es que esto se ha tomado de manera unilateral, que no han explicado nada, que no han contado cuánto se cobra, que no han explicado si el año que viene se va, que no han explicado si dicen que el año que viene le toca al Madrid, al siguiente
pero,
al Atlético.
Los Dolphins, no juegan en casa todos los mismos partidos que otras franquicias de la NFL. ¿Qué pasa con eso?
Perfecto, más a mi favor. No es un calendario unificado, con lo cual no tiene que mantener una continuidad. En este caso sí, es un calendario unificado donde juegas lo mismo en casa que lo mismo fuera, con lo cual te lo estás cargando.
Claro, no compares los Dolphins con la Liga Española. La Liga Española tiene unas normas, los Dolphins donde jueguen la liga esa que tanto te gusta tendrá otras. En la Liga Española dice claramente que cada equipo tiene que jugar 19 partidos en casa y 19 fuera. En segunda, 21 en casa y 21 fuera. Los Dolphins, pues no sé lo que pondrán los Dolphins. Tú te lo sabrás mejor que yo. Pero en esta, que no la sabemos tú y yo igual, es lo que pone. Yo pero no te digo que la Liga la vaya a ganar el Barça porque vaya Miami. Yo eso no lo digo. Pero lo que sí digo, que se está alterando una norma de la competición. Cierto, estaremos todos de acuerdo, ¿no?
Por los oyentes que escucharon ayer, pero la última vez que se especuló con que el Barça podía jugar en Miami era un Girona-Barça, un Barça-Girona en este caso. Y se dijo que, lo mismo que se dice ahora, claro, es que si se hace, el Barça tendrá ventaja porque un partido que tendría que jugar
no
fuera,
creo que en un Barça-Girona
no se dijo
Miami,
que lo que se dijo es que iba a ser una quelarga independentista.
Se dijo porque estaba yo en las tertulias en las que se dijo. ¿Y sabes lo que pasó? Que aquel año el Girona le metió 4 al Barça de Xavi fuera y en casa. Entonces,
si es que yo no me voy a los resultados, bueno, yo me voy a la realidad. La realidad es que no se puede jugar nada más que 19 partidos.
A las normas, básicamente.
A ver, lo dicen.
Palomar, Elías y Rigo que no han hablado. Palomar, Palomar.
Esto es un todo por la pasta, es evidente y es así, porque las normas están muy claras. A mí es que todavía no me han explicado bien en el todo por la pasta la parte de la pasta. Yo no sé todavía dónde está ese gran beneficio, esa gran expansión, qué se va a hacer en el futuro. Ahora es un partido, el año que viene, ¿cuándo se van a jugar? 3, 4, 5. Aparte de la norma, yo creo que en la Liga Española hay una cultura deportiva de jugar fuera y en casa. Y luego me pongo en la piel del aficionado, además creo que no hay que tener vergüenza por ello, el aficionado obtuso, el tío que tiene su carné y que le da igual la expansión de la liga y lo que se lleve unos y otros, el que tiene su carné y quiere sus 19 partidos en casa y lo demás le da igual. Es que hay aficionados también de ese corte, y los Dolphins y la NFL, no sé qué, pues que lo resuelvan ellos. Es otra cultura, es otro país, es otra competición. Yo estoy acostumbrado a ver la liga, uno en su estadio como local y otro como visitante, y lo demás a mí personalmente es que me da igual la expansión de la liga. Y que se jueguen 7 partidos en Miami no me parece bien, a mí no me gusta.
Yo entiendo absolutamente a las dos partes, y no es quedar bien, ¿no? O sea, es que realmente hay una parte de adulteración de la competición, porque la cambias realmente como es, lo que está explicando Lama, y luego hay una parte de proyección de la propia competición, y eso tiene lógica. A mí lo que me extraña de esto es que el Barça no fuese local, siendo esta temporada, como está siendo el Barça de cachondeo, de jugar en un estadio 6.000, luego en otro de 20.000, luego cómo está jugando.
¿Eso adultera la competición?
Bueno, hubiera adulterado distinto la competición. Eso también adultera la competición. Por eso digo, está jugando cada vez en un estadio, que sí, es jugar en casa, pero que le daría igual jugar en Miami como está jugando ahora mismo a veces en el mini estadio. O sea que...
Pero Elías, eso es fuerza mayor. Una cosa es fuerza mayor y otra cosa es forzar esto.
Que no, forzar no es forzar.
Por dinero.
No, es proyectar, pero es que el dinero no es malo, porque cuando nos quejamos de que la Premier está por encima, de que queremos mejores fichajes, de que queremos mejor percepción, luego no podemos quejar.
Pero un detalle solo, mira, estamos hablando del dinero, que pues tienes razón, estamos hablando del calendario, Dani puede decir, todos tienen razón. Pero hoy a contarle en Acondis una cosa que para mí es importantísimo. Ni los jugadores, ni el entrenador del Barça les parece bien.
que como no le parecen bien las giras de verano,
no le parece bien.
Claro
será
que no
por
les
algo,
bien.
Porque ellos van a cobrar, ellos van a cobrar lo mismo.
Y ahora me
callo
turno
de Rico,
quiero, quiero escuchar a Miguel, pero todos los futbolistas del mundo hicieron una rueda de prensa quejándose del calendario y tal, pero ¿verdad que lo siguen haciendo por dinero?
Miguel,
yo estoy en la línea de Elías. Entiendo todo el mundo, también sé distinguir entre alterar y adulterar, que son cosas
diferentes.
Diferentes, y no tengo muy claro si se adultera más que se altera o viceversa. Pero lo que sí tengo claro es que cuando se inventó la Supercopa Final Four en Arabia, también se decía que el fútbol era de los aficionados y por el interés económico se trasladó a Jeddah a cuatro equipos en un sistema pensado esencialmente para que el Barça y el Madrid estuvieran siempre. Y hemos acabado asumiendo, o la presunción general, es que fue un acierto porque la competición es más divertida y porque los asistentes se llevan una buena pasta. Bueno, aquí creo que es lo mismo, pero sí coincido en como explicaba Roberto, es que no nos han explicado más cosas que este partido. No sabemos si el año que viene van
no
a
tiene
ir
pinta.
Los mismos equipos.
UEFA, ¿no? Según UEFA no. Pero es que en Arabia te llevas la competición entera. Que eso también es importante. Te estás llevando todo un campeonato entero. Te lo llevas, lo juegas ahí en, en reducido.
Pero
que aquí
los aficionados tampoco se piensan. Los aficionados, que yo sepa, piensa el Villarreal, que está dispuesto a frotar aviones para llevar 5.000 seguidores de su equipo. Pero cuando van a Arabia, van 40 de cada uno. O sea, les trae sin cuidado quiénes son los seguidores, porque lo que interesa es el negocio de la televisión, el espectáculo, la promoción del fútbol para un país, que es en realidad lo que se está proporcionando el país y no el fútbol. Y ahora se hace lo mismo con Estados Unidos, de la misma manera que en otro deporte, pues se hace la historia esta del Bernabéu, que a mí no me parece ni bien ni mal, porque al fin y al cabo el Bernabéu lo han hecho como lo han hecho
para, eso,
para conseguir mayores ingresos haciendo cosas distintas.
Foto.
Solo una cosa a efectos legales de lo que habéis estado hablando de jugar, son 19 partidos como local y como visitante. Digo a efectos legales, porque a mí me la está explicando hoy un jurídico y con los ejemplos yo más o menos lo he entendido. El reglamento habla de jugar 19 partidos como local y 19 como visitante. La sede como local o la sede como visitante la autoriza la Liga. La Liga tiene que chequear todas las sedes donde se juegan los partidos. Hemos visto en el Barça cambiar de estadio. Todos los clubes tienen que tener un plan B por si hay un problema con su estadio, que puedan jugar en un segundo estadio. Y voy a poner un ejemplo que ha estado a punto de producirse.
El del Andorra-Córdoba.
El otro día, efectivamente, el Andorra estuvo
el segundo
a un
campo
pelo...
Andorra, el segundo campo del Andorra
es, claro, es el Córdoba. Es el Córdoba,
eso,
que
es
ya
que no
sé
entiendo.
Que... Sí, que ya lo sé, pero el Andorra hubiera jugado como local en Córdoba. O sea que... Esa diferencia no distingue local, o sea, porque el Andorra jugaría como local, jugaría como le contaría como local ese partido.
Pero eso es un formalismo.
Bueno, ya está.
Es un formalismo.
Tengo clara la opinión.
Ahora se nos ocurre decir que el año que viene el Real Madrid, sus 19 partidos que va a jugar fuera, va a jugar uno en Boston, otro en Chicago.
Tengo clara.
Pues mira, todos los partidos decimos que lo juega de visitante. Pero eso es un formalismo.
Perdona.
Cuando vamos a Riyadh, ponen Real Madrid, Atlético Madrid.
Rápido, por favor.
El local es el Real Madrid, el Atleti y el visitante.
Si el Real Madrid solicita a la Liga jugar sus 19 partidos como local en una sede, si la Liga lo autoriza, para adelante.
No, gracias. Si 19,
Fouto, descansa esta noche en Roma. Estate tranquilo.
En paz.
Venga,
adiós.
Un abrazo. No, en paz
adiós.
Tampoco, hombre. No te pases. Gracias. Oye, antes de que tratemos el tema de las declaraciones de Deco y lo que ha dicho Coros, que también es importante. Una conexión con Antoñito Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Y el fichaje de Mateo Alemán por el Atlético de Madrid.
Sí, que ha sorprendido a todos por el momento. Hoy lo ha anunciado oficialmente el Atlético de Madrid, nuevo director del fútbol profesional, que viene a ser un director deportivo de antes. Va a ocuparse del primer equipo del B y del C y de solo los chicos, lo que es el segmento masculino profesional del club. Hace mucho tiempo ya que el Atlético de Madrid merodeaba a Mateo Alemany. Estuvo muy cerquita antes de que viniera Carlos Bucero, iba a venir. Además, creo que Paquito González dio la noticia que estaba prácticamente hecho y le faltó muy poquito, le faltó que se creó un cisma ahí dentro, que prefirieron finalmente no ficharlo porque a Berta no le gustó mucho la idea, pero para mí es un fichajazo. Es un fichajazo porque es un ejecutivo de alto nivel, con mucha experiencia y que le va a aportar al Atlético de Madrid un rumbo nuevo en la dirección deportiva. Vamos a ver, va a fichar, pero Carlos Bucero no va a dejar de fichar. Van a coordinar ambos lo que son salidas y entradas del equipo, pero sí, Mateo Alemany va a estar con el equipo todo el rato. Yo creo que Carlos Bucero,
ha estado en el Mallorca, en el Valencia y en el Barça.
Y diferentes puestos, siempre puestazos. Sí. Presidente en el Mallorca, director general en el Valencia, director de fútbol en el Barça y director de fútbol en el Atlético de Madrid.
Sí.
Ahora viene por debajo de Bucero, porque Bucero es director general de fútbol, del área de fútbol.
Sí.
Pero yo hablaba con alguien del club esta tarde y, me venía a decir, joder, ya era hora, porque lo han estado persiguiendo, ¿no? Durante tiempo y al final, han conseguido su fichaje.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arau.
Mira, decía uno, la NBA y la NFL se deciden en playoff. No es un sistema donde el campeón se decida en la liga regular como sí ocurre en la Liga Española de Fútbol. El impacto de un partido de liga es infinitamente menor que en la NBA y en la NFL. Al Barça le quitan un partido fuera de casa contra un rival difícil y además le regalan 5 millones de euros. No hay duda de que esta liga está adulterada. La liga está adulterada desde el momento en el que unos tienen 1.000 millones de presupuesto y otros 50. Unos van al mundialito y otros no. Unos tienen pretemporada y otros no. La vida es así. Unos somos guapos y otros feos.
Eso es verdad. Nos dimos cuenta hace tiempo.
Solo una cosa. La NFL tiene 17 jornadas. 17. O sea que en realidad tiene el doble de valor un partido de liga regular que la liga española.
Decidle al señor Roig que jugar con 11 reservas no es adulterar la competición. Esos 11 reservas forman parte de dicha plantilla y, por tanto, el entrenador puede poner a los 11 que él crea conveniente. Y otro oyente decía, el Barça va a jugar fuera de su casa. El local, que es el Villarreal, que yo sepa, nadie le ha puesto una pistola en la cabeza. Sus dueños y su masa social han decidido aceptar ese partido allí. Así que no veo absolutamente nada que objetar. Y quiero, Juanma, que escuches a un oyente hablando del entrenamiento de la selección española.
A ver. Hoy era el cumple de mi peque y he ido a ver entrenar a la selección. Y ha disfrutado un montón, ha firmado la camiseta de Unai Simón, ha estado por allí con Huitzen y ha dicho que ha sido un cumple maravilloso. Y mi mensaje es a los clubes, por favor, hagan más entrenamientos en abierto, que los niños puedan disfrutar de sus ídolos.
Pues sí, señor. Solo lo hacen en Navidad los clubes y de verdad que deberían hacerlo más a menudo, abrir de vez en cuando las puertas un día a la semana o un día al mes, no pasaría nada. Y ahora qué ganas teníamos de que llegara este momento. Por fin vuelve al partidazo. Rico, por fin vuelve Malabrigo.
Oh, ¡hombre!
Un vinazo en mayúsculas. Hacía falta Malabrigo, uno de los mejores vinos de España. El vino estrella de nuestro amigo José Moro en Bodegas Cepa 21. José Moro, que ha encabezado una revolución en la Ribera del Duero con Malabrigo porque es un vino elegante, fresco, amable. José Moro ha creado un vino que nos gusta, un vino inmediato, un vino que hace sonreír desde el primer trago y, sobre todo, ha creado lo más importante, el vino del partidazo. Malabrigo, 12 y 12, hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Mira la fuente que monté el otro día en el jardín.
Pero, ¿si eso es un mueble de baño?
Claro, un mueble de baño con lavabo Lea Roble de 80 por 45 centímetros por solo 139 euros.
En el jardín.
¿Y en el baño?
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. Llega la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Eres callejero de sillón o callejero callejero?
Somos del programa Callejeros de Cuatro.
Yo tengo mucha calle. ¿Y tú?
Callejero.
¡Vamos, callejero!
Un programa precioso, un fenómeno.
Callejeros, nueva temporada, los miércoles por la noche, en 4.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto de...
Don Simón, limonada y naranjada, endulza, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón, que es la número uno. Y la tiene Don Simón, Don Simón. Don Simón, Don Simón.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con un gran equipo de profesionales que son Manolo Lama, Elías Israel, Miguel Rico, Roberto Palomar, Nacho Peña y Dani Senabre. Y además está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Y además incorporamos desde Barcelona a Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estaba pendiente, Elena, de lo que decía Deco hoy. Hemos escuchado en el arranque ese toque de atención al equipo, diciendo que, bueno, que cuando no hay tanto trabajo o tanto esfuerzo, pues que el Barça se convierte en un equipo, no sé cómo es la palabra que usa, que dice un equipo no tan...
Que si no conjugas el talento con el esfuerzo de los otros acaba pudiendo con el talento.
Eso es.
Sí, bueno, es un toque de atención como el de Flick, que el mismo que le dio a la Miña Mal, que puedes tener mucho talento, pero que si no hay esfuerzo y no hay trabajo, pues...
Pero Flick el otro día, Elena, el otro día después de Sevilla... No dio ningún toque de atención, Flick. No. A mí me sorprendió.
No, pero que me refiero que también hablo del esfuerzo y del trabajo refiriéndose a la Miña Mal. No, el otro día no dio ningún toque de atención, ya lo contamos, cambió la estrategia, aunque bueno, es evidente que estas 2 semanas de parón va a estar ocupado y preocupado en intentar retocar aspectos tácticos que le preocupan y también está muy preocupado con el estado físico de algunos de sus jugadores, que ve que les falta intensidad, así que está previsto que se reúna Flick con Deco, Flick con los servicios médicos para ver cómo van los lesionados, Flick con los preparadores físicos, porque no es que solo haya, hoy me contaban que no es que solo haya futbolistas en la enfermería, como son Rafinha, Fermín, Joan García, Gavi, Lamine Yamal en este caso por la pubalgia, es que hay muchos futbolistas que están jugando también con molestias en las rodillas, el caso de Cubarsí, el caso de Gerard Martín que también tenía alguna molestia, es el caso de Marc Casado, es decir, que hay que examinar a fondo cómo está la plantilla y estos días de estar en familia les van a venir bien. Y bueno, sí, Flick cambió un poco el discurso y se quedó con la rabia que vio en el vestuario para intentar revertir esta situación de estas dos derrotas que en el club a Laporta no le preocupan excesivamente, pero es verdad que no es lo mismo tener un partido al cabo de 3 días para redimirte que estar 15 días sin volver a disputar un partido.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo. A Laporta no le preocupan, pero estoy convencido de que Laporta le ha dicho a Diego, sal ahí y...
Y aprieta.
Y aprieta un poco. Que no se relajen. Tiene toda la pinta, vamos.
Pero es que llevan... Nos da la sensación que llevan dando toques desde el minuto uno. Que lo decíamos, que parecía que Flick estaba carleteando de inicio de temporada.
Sí, además, había bajado.
Pero va en dos direcciones. O sea, Flick ha tirado más por el ego, quizás por lo ambiental. Y ahora Deco va... Por el trabajo, por la falta de trabajo. O sea, veo bidireccional la crítica y creo que tiene que ser preocupante y para reflexionar.
Pero explica. Bueno,
creo que son complementarias las dos declaraciones. Yo creo que los egos y la falta de trabajo pueden tener un punto de coincidencia en el campo. Somos tan buenos que no nos hace falta correr más. Y también ha hablado... Deco del sacrificio y del sacrificarse los unos por los otros, no ir cada uno a su bola y provocar el desconcierto táctico que, por ejemplo, se vio en Sevilla. A mí me ha parecido correctísimo todo lo que ha dicho Deco de esto y de otras cosas, y además creo que al equipo le conviene una sacudida que no llega en este caso por parte del entrenador, que es el que puede tener la fricción diaria con los jugadores, sino del máximo responsable del fútbol del Barça, que es el director deportivo.
De todas formas, Miguel, lo que es el fútbol, vamos a ver. Palma el Madrid 5-2 en el campo del Atleti, el Barça se pone líder. El Barça hasta el minuto 40 frente al PSG hace un muy buen partido. Iba ganando 1-0, le habían sacado bajo palos 1-2. Todo el mundo ve al Barça el gran favorito para ganar la Liga, uno de los grandes favoritos para pelear por la Champions. Y de repente, palmas con el PSG y te mete 4 en Sevilla y todo el andamio se te viene abajo.
No, es que
todo el andamio, y esto es en 6 días, ¿eh?
Han advertido una tendencia, porque en Oviedo no jugaron bien, contra la Real no jugaron bien.
Tal cual.
Bueno, tampoco estaba jugando bien el Madrid.
Bueno, pero
los dos ganaban.
Lo que haga el Madrid es cuestión del Madrid y lo que haga el Atleti del Atleti. La cuestión es que el Barça, a mi modo de ver las cosas, el sistema de juego del Barça exige un nivel físico y un nivel de concentración absoluto. Es como un coche de Fórmula 1.
El reloj que te dije yo el otro día.
Un coche de Fórmula 1 que puede estar todo perfecto, pero si no hay una tuerca bien apretada, te sales de la primera curva. Y es lo que le pasa al Barcelona con la precipitación del echar la línea adelante cuando no deben, porque por lo que sea, en los últimos partidos, la gente, ni los de atrás ni los del medio, están pendientes de los centrocampistas del equipo contrario. Y entonces les facilita mucho las cosas a los jugadores de primera división, que son todos muy buenos y que, si les dejas pensar, te hacen un traje.
Vamos a escuchar el análisis que ha hecho Kroos en el podcast de su hermano, que es donde suele hacer los análisis. Esto es lo que ha dicho sobre el Barça.
El Barcelona tiene el estilo más atractivo de toda Europa, pero también creo que asume muchos riesgos. En un mal día de Pedri, Lamin, Rafinha o cualquier equipo les puede hacer daño y les pueden eliminar de la Champions. Les pasó el año pasado contra el Inter y creo que este año en algún momento les pasará factura en Europa. En la Liga menos, porque son muy dominantes, pero a partir del minuto 75 se les ve cansados y no cambian el estilo para cerrar espacios. Se vuelve más obvio los puestos que están.
Está muy bien esta parte final. No cambian el estilo cuando están cansados. Es decir,
con el Inter el año pasado.
Sí. Claro, sí. Esto es una teoría que yo siempre he manejado, le he dicho, y ha enfadado a mucha gente. Y siempre escucho decir que esto es innegociable. Pero está muy bien si es que tú puedes negociar o no negociar. Ahora, yo sigo pensando que el Barça, jugando con esta idea de fútbol, puede llegar muy lejos. Vale. Pero también sigo pensando que más tarde o más temprano le van a cazar.
Perdón, Íñigo Martínez hace aproximadamente, bueno, todavía no hace un año, pero hará un año en el mes de noviembre, y advirtió que no se podía jugar con la línea defensiva tan adelantada si no presionaban todos.
Pero Íñigo Martínez y cualquiera que vea la tele. Si es que tampoco
sí, 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 pero que me refiero que ahora que se habla tanto de que se echa de menos, de la ausencia de Íñigo, ya lo advirtió en el Shit November, Shit December, es decir, que no es algo nuevo. Y el otro día, tanto Cubarsí como Pedri lo repitieron, ¿no? Que defendían todos o presionaban todos o eran intensos todos o era un planteamiento suicida tener la línea defensiva tan adelantada.
Pero es que puede ser innegociable el estilo y para mí debe serlo. Tú tienes que saber a lo que quieres jugar y si crees en eso, seguir hasta el final, pero más innegociable aún.
En algunos momentos,
más
¿no?
innegociable aún. Ahí es donde voy, nadar y guardar la ropa.
Para cambiar el plan hay que tener jugadores. El Barça no tiene jugadores para cambiar.
Para
protegerte un poco.
Para jugar 10 minutos.
¿Cómo que no?
Conservando el balón.
¿Cómo?
Pedri de Jong conservando el balón.
Es los últimos 10 minutos.
No tiene otra manera.
Los últimos 10 minutos de Newcastle. Demostró que sabía nadar y guardar la ropa. Porque no hacía nada, pero defendía con el balón.
Toni Kroos no dice ninguna mentira, porque no dice ninguna mentira. Pero esto es más viejo que el hilo negro, y Miguel lo sabe, seguro que lo habrá vivido 70 veces, que es cuando el Barça juega bien, con un estilo atractivo y gana, todo el mundo, incluso en Barcelona también pasa, en Barcelona también nos traicionamos, todo el mundo saca la bandera del estilo, qué bonito, porque el Barça es diferente, y a la que se pierde un partido, no hace falta un título, un partido, ya estamos cuestionando el estilo, plan B, a Guardiola le dijeron 80 veces que tenía que fichar a, primero me acuerdo que era Llorente, luego era un delantero centro, un 9 porque un plan B, necesitamos un plan B, colgar balones para cuando... Y fue el mejor equipo de la historia, ganó tripletes y nadie al final echó de menos un plan B. Entonces, es muy viejo esto. Lo que hay que hacer es hacer el plan A bien. No es
Es que Dani, el plan A bien durante 70 partidos una temporada.
Claro, no es muy jodido. Sí, claro.
Es que no lo puedes hacer. Y el problema es cuando el plan A te falla contra el Oviedo o contra el Elche o en un partido de liga no pasa nada. Pero cuando te falla en una eliminatoria de la Champions, te pasa como te pasó el año pasado. Sí, claro. Que te vas a ganar la liga al Barça.
Guardiola en un momento dado.
Y Guardiola cambió el plan y dijo, para ganar la Champions voy a poner cuatro centrales.
Dejad hablar a Palomar un poco.
Pero a lo mejor con otro plan ni llegas hasta donde llegaste en la Champions.
No, seguro.
Que le ha sucedido al Barça. Yo estoy un poco más con Dan. El Barça juega a eso, a lo que vimos sobre todo el año pasado, que este año no lo tienen por lo que sea, físico, falta de intensidad,
lesiones,
un año más
de jugadores importantes. Claro,
bueno, efectivamente, sí. No lo está perfeccionando, pero juega a eso, dice Dani, no, que guarden el balón Pedri y De Jong. Si es que tampoco lo guardan, si es que juegan a atacar, aunque vayan apurados en el marcador. Y si yo también, no tanto... a mí me parece perfecto jugar así.
Muy rápido, Nacho, muy rápido.
No es tanto cerrar los partidos como que el año pasado rayó la perfección, pero es que si os fijáis en el encuentro del otro día, 3 de los 4 goles que le meten al Barça, el año pasado no se los hacen ni de broma, porque tiran el fuera de juego y son incapaces de conceder ese tipo de ocasión. Pero había un tío que se llamaba Íñigo, que ordenaba tal la defensa.
Escucha,
que
el año pasado hubo 4 partidos donde recibió 4 goles.
Claro.
4 partidos donde recibió 4 goles.
Benfica, recuerdo cosas
parecidas.
Benfica,
el Atlético de Madrid,
Osasuna,
e Inter. Son muchos goles para un mismo equipo una misma temporada.
Inter le mete 2 partidos, 7 goles, joder. Sí.
Pero eso tiene...
Pero Osasuna metió mucho suplente, que luego él se dio cuenta. Y yo creo que el Barça el año pasado recibió casi menos de un gol por partido. Yo creo que en...
Bueno.
Le metió 38.
¿Qué ha dicho de lo de Lamine y la selección Deco?
Bueno, Deco ya sabéis que es muy reflexivo, muy sereno, muy sincero. Ya contamos que es un poco el que ha liderado, el que ha asumido el rol de liderar, el tratar de reconducir la relación, la comunicación Barça-Federación, que se ha puesto en contacto en varias ocasiones con Karanka. Incluso el mismo jueves habló con él para decirle que Lamine acabó con molestias, muy desgastado del partido contra el PSG, por esa pubalgia que arrastra. Y como Flick y De La Fuente no hablan, como su relación es inexistente... después de que está tocada por el caso Lamine Yamal, lo que ha hecho Deco es intentar suavizarlo todo y escucha, porque yo creo que aplica el sentido común y empatiza con los dos, con su entrenador y con el seleccionador.
Yo no estoy en el día a día de la selección para poder hablar de cómo cuida a los jugadores. Yo creo que, yo me imagino, sé que tratan bien a los jugadores todos los equipos. Nosotros tenemos la información así, o sea, con Karanka hemos hablado y no hay ningún tema de este. Al final... es un tema muy fácil, o sea, la vida tenemos que intentar poner en el lado de otro para entender un poco, ¿no? O sea, tú eres el seleccionador, tú eres entrenador de Barça, Lamine hace dos partidos con la selección, vuelve aquí, tiene molestias, no puede jugar. Es normal que no te guste una situación como esta. Pero entonces es normal que el seleccionador también, si está ahí, tenéis a un jugador como Lamine, que quiere ganar un partido porque tiene que clasificarse, lo va a poner a jugar si no está con ningún problema.
Bueno, pues bueno.
Yo he estado tomando apuntes en la entrevista y creo que hay un momento en el que Deco llega a decir que yo, si fuese de la Fuente, haría lo mismo.
Sí, sí.
Es con la idea de acabar de una vez por todas con la tensión que hay con la federación. Y he dicho una cosa muy interesante justificando a De La Fuente, y ha dicho que por este calendario de locura que hay en los equipos, prácticamente ya no hay partidos amistosos de selecciones en los que más o menos sí puedes especular en la convocatoria y proteger a futbolistas. Ahora todos son partidos oficiales y todos son importantes, si es que... para clasificación. Por lo tanto, el seleccionador tiene que llevar a los mejores.
Para mí, la desconvocará. El problema es que para mí uno de los problemas es que Flick fue muy ofensivo en su primer ataque. Muy, muy ofensivo. Porque acusar a otro entrenador de que no cuida de los jugadores es una acusación bastante grave. O sea, es normal que se haya sentido herido De La Fuente. Que no digo que De La Fuente luego estuviera bien respondiéndole, ¿eh? Pero fue demasiado.
Pero las preguntas y las respuestas. El seleccionador tiene que llamar a los mejores jugadores. Y él llamó a Lamine porque es el mejor jugador del mundo. Él lo llama. ¿Le estás en condición de jugar? Juega. En el minuto 70 te quito. Y ahora, si has jugado un partido con tu equipo, te vuelvo a llamar. ¿Cómo no lo va a llamar? Ahora le dice el Barça, no está, pues no te llevo.
Elena, ¿algo del Camp Nou nuevo?
Sí, el Barça ha anunciado que contra el Girona el 18 de octubre también jugarán en Montjuïc, hasta aquí lo esperado, Girona y Olympiacos en el Lluís Companys. Hoy la novedad, podríamos decir, es que en este comunicado el club ha dicho oficialmente que no volverán al Camp Nou con 27.000 espectadores, es decir, que no volverán con la primera fase, algo lógico y normal que ya veníamos comentando, porque dicen que primero deben compensar económicamente las pérdidas de los dos partidos en el Johan, que jugaron ante tan solo 6.000 espectadores, y que además en Montjuïc caben el doble, caben 50.000, se ha llenado el campo con 50.000 en los dos últimos encuentros, claro. Así que el Barça lo que va a hacer es esperar a tener la fase 2, es decir, a tener un aforo de 45.000 personas para volver al Camp Nou. Ya veremos cuándo, porque no dan la fecha, y he preguntado a inversores, acreedores del Camp Nou que trabajan con el estadio, si les han dado ya una fecha definitiva, y me dicen que tampoco. Es decir, que ni públicamente ni a sus acreedores el Barça ya no se atreve a dar una fecha errónea, porque ya ha dado muchas a lo largo de estos últimos 11 meses.
Gracias.
Mejor que lo tengan calladito para no volver a equivocarse, pero tiene pinta de que antes de 2026 no vuelven ahí.
Solo hay una obra más larga, que es la obra de los baños de Casa de Arauz, que se puso dos baños y llevamos, ¿cuánto?
Vamos para dos meses.
Dos meses para dos baños. Uf. Son dos baños, digamos, de un tamaño...
Tirando a pequeño.
Esos son los más difíciles, ¿eh? Esos son los más difíciles.
Y no te has planteado, echar a los que te hacen... No,
muy bien, Elena, muy bien, mano dura. Sí,
si es que trabajan bien, pero lento.
No.
Ya,
si lo hicieran mal, ya sería la leche.
Para mí, trabajar tan lento no es trabajar bien.
Eso es verdad.
Muy
bien. Sin contento no estoy, pero...
Pero bueno. Ni limpio tampoco.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Un beso.
Casi dos meses, dos baños, ¿eh?
Madre mía.
Dos baños pequeños. Pero
alguna cuadrilla
deben estar poniendo. Los azulejos los deben estar poniendo al límite.
Cuando los estrenes, haz como la puerta. Estírate en el suelo y haz así el ángel.
Igual no le da para estirarse en el suelo.
No te da. Ahora, deberías hacer una fiesta de inauguración.
Lo voy a hacer. Y solo se puede estar
en el baño. Pero en el baño.
Solo en el baño.
Pero ¿y mientras tanto? ¿Cómo es el...?
No estoy.
El problema es que está viviendo en casa la madre.
En casa la madre.
El problema es que se ha ido a casa de su madre por una obra que era para dos semanas.
Entonces, en ese caso, pueden tardar dos meses más.
Claro. 10-12 días, dijeron.
10-12 días.
10-12 días, dijeron. Se cumplen dos meses este viernes.
A ver si lo rajáis del Barça, de verdad.
No,
el Barça va rápido.
Pues estos son dos baños. Imagínate un estadio. Es normal que las cosas se.
Por eso no hay que dar fechas nunca.
Nunca.
No hay que dar fechas. Ni hacer caso días de las que te dan.
Bueno,
Arauz, hazme caso. Sigue en casa de la madre.
Sí. Pues está bastante bien.
Sí. Antes de
eso
que.
Es tu madre que está pagando los albañiles.
Que ya está Carlos Sainz esperándonos. Espera, un repaso simplemente a la noticia que haya de la selección española. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Danos un en flash la selección española.
Bueno, poca cosa. Entrenamiento pues,
joder, lo vendes tarde. Bien, poca cosa.
Bueno, sí, está es tranquila la cosa. No hay ningún lesionado, están todos miente, bien. Coño. Ha sido un entrenamiento muy, muy suave.
Se ha oído, Lama, se ha oído.
No, no, si lo he hecho a posta, sí. Miente, coño.
No, hombre, pero claro.
Sí, hombre, le dices que no vende un... Que no vende una escoba, pues que mienta. Que diga, oh, ha sido un espectáculo.
Ha sido, vamos a empezar otra vez. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal la selección española?
Espectacular.
Ay. Impresionante, ¿no? Ay, un día impresionante.
De esta tarde,
¿cuánto público, Miguelito?
Pues ¿cuánto público? Yo calculo que se han podido dar cita en torno a 900 aficionados.
¡Qué barbaridad!
¡Qué
entradón! Varios miles, semanas, varios
un martes
miles.
Por la tarde a las 7, que no, todavía pues hay no muchos niños que están terminando las extraescolares, pues muchos de ellos han ido a estudiar el entrenamiento
muy bien.
Con camisetas de los futbolistas, que por cierto, la mayoría de ellos han estado muy amables y se han acercado al final pues a hacerse fotografías, selfies y a firmar camisetas. Se han estado en estas primeras 24 horas prácticamente, hasta que ha empezado el entrenamiento, grabando anuncios, sesiones fotográficas, con el balón del Mundial, con la camiseta que vamos a estrenar en la próxima
estamos
ventana de
ambientando,
noviembre.
Ambientando, ay, porque ay, este ay. Es el sonido real.
Ay, ese es mi equipo.
Mucho ambiente, y esperamos estar incluso ya clasificados para el próximo mes de noviembre.
Dame paso
noviembre.
A mí, Juanma. Con
mañana hay último.
¿Algo más que añadir de la selección, Lama?
Pues mira, ha sido algo maravilloso, espectacular, bonito ver a los niños llorar, los padres tirándole fotos, los jugadores, Hausen, Pedro, Pedri, el seleccionador, acercándose, dejando que los niños les toquen la calva, la caricien la barba. Una cosa, te lo juro, Juanma, no lo había visto yo, ni cuando los
de hecho,
Reyes
es que
Magos,
no lo has visto.
Claro, ni cuando los Reyes Magos por la noche llegan la sonrisa de los niños, una cosa preciosa, los periodistas.
Manolo, no me gusta este tono, hablando
sí,
de la
selección. Sí, a mí sí me gusta, a porque no. Hay que vender el pollino.
Hay que vender el pollino, hay que vender claro. El pollino. Muy bien, mañana tenemos entrevista con un jugador de la selección española en el partidazo. Uy, tengo muchas ganas de esa entrevista, muchas ganas.
Pues te voy a decir una cosa. Hoy he hablado de una paella hecha con chocolate y palomitas.
Pero sí, esa paella la ha hecho David Muñoz.
Pero ha hablado el que vas a entrevistar mañana.
¿Y para qué lo desvelas?
No, si yo no he dicho quién es.
Buah, joder, pero ya es que es muy fácil ya. Venga, anda.
Joder, lo que va a ser muy fácil.
Sí, Miguelito.
Un último apunte.
Ah, Miguelito.
Después del entrenamiento ha habido visita de los vampiros por parte de la agencia estatal de antidopaje. Y han sometido a controles de análisis a 6 jugadores. No ha trascendido la identidad de ellos. Está Manolo trabajando.
Vale, perfecto. Gracias, un abrazo, Miguel. Mañana nos vemos.
Otro, hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
La clave de lo del Barça es que ha tenido lesionados a 3 jugadores que presionan, como Rafinha, Fermín y Gavi, y Lamín, que arrastra a 3 defensores, además de Valde y Joan García. Y además de todo, no han podido fichar. Lo del partido de Miami es como la macroeconomía. Como los que trincan son las grandes empresas, en este caso los grandes clubes, todo está bien. Pero los socios, o sea la microeconomía, tienen que gastarse un riñón para ir a ver a su equipo y pagar $15 por una cerveza en el campo. ¿No estaba adulterada la liga cuando los jugadores cedidos por el Madrid a otros equipos no podían jugar contra el propio Real Madrid? Un oyente decía, voy camino de la muralla china escuchando el programa. Creo que después de escuchar tanta tontería, en cuanto suba arriba me tiro.
Joder, este oyente. Pues muchas gracias, hombre.
Sí, pero que no se tire.
Y otro oyente
no,
decía,
hombre, para nosotros.
Y otro oyente decía, Arauz, tu cuadrilla la tiene secuestrada a la Porta en el Camp Nou currando a toda máquina. No tiene los baños hasta 2026.
No te extrañe que estén trabajando en el Camp Nou. Mensaje importante
ojo,
de Gemma.
Al revés.
Gemma no, Santos. Los baños. Puede ser. Gemita Santos.
Vamos con ese mensaje súper importante, querido Juanma, porque aquí en el partidazo tenemos el coche perfecto, el Volvo XC40. Así que si tú que nos escuchas buscas el coche perfecto, no busques más, porque el Volvo XC40 es tu coche. Un SUV con un diseño espectacular, un interior increíble, eficiente, seguro y con toda la conectividad que necesitas. Y además es semi-híbrido, tiene motor eléctrico y de combustión para gastar menos en cada kilómetro. Bueno, y lo mejor cuando veas las condiciones para ficharlo, los precios, las cuotas mensuales. Vas a alucinar. Yo no te lo puedo decir, no me dejan, pero tú entra en volvocars.es o acércate a tu concesionario Volvo y descúbrelo. El Volvo XC40 es tu coche.
Ya estoy viendo la imagen de Carlos Sainz, el piloto de Fórmula 1 en Mónaco, poniéndose los auriculares a punto de empezar la entrevista en el partidazo de la cadena COPE.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Eres callejero de sillón o callejero callejero?
Somos del programa Callejeros de Cuatro.
Yo tengo mucha calle. ¿Y tú?
¡Callejero! ¡Vamos, callejeros!
Un programa precioso. Un fenómeno.
Callejeros, nueva temporada. Los miércoles por la noche, en Cuatro.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Todo consejo de administración tiene la obligación de velar por los intereses de sus accionistas. Por eso el de Banco Sabadell, en su informe, después de estudiar la oferta actual de BBVA, sigue recomendando no aceptarla. Y les advierte de que aceptarla tiene sus riesgos. Consulta el folleto y el informe completo en bancosabadell.com/opaustil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Las acciones tienen un indicador de riesgo 6 rojo sobre 6.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja, frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la Dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, Cadena COPE. Seguimos en esta gran noche de radio. Qué buena noche de radio. Y cómo mejora la noche de radio cuando aparecen por aquí Lobato y Carmichael. Hola, Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hombre, Lobato, Antonio Lobato.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
2 días seguidos en el Partidazo, Lobato. Esto es algo extraordinario.
Me voy a hacer un fijo, ¿eh? Me vas a meter en el Sanedrín,
sí,
este.
Sí, perfecto. Oye, tenemos una gran noticia, que es que tenemos a Carlos Sainz con nosotros en el Partidazo esta noche.
Sí, es una auténtica maravilla tenerle porque, bueno, han sido 3 años desde la última entrevista, pero es que él viene de aquel disgusto de Ferrari, después de estar reconstruyendo Williams y ahora de estar empezando a tener los primeros frutos. Sus dos mejores carreras de la temporada, el podio de Bakú y este pasado fin de semana, aunque la realización no se enteró mucho, y la verdad es que, pues bueno, es yo creo que es un momento clave para ver cómo un deportista puede reconstruirse y volver a los puestos de gloria donde nunca debió abandonar.
Hola, Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú? Estás en Mónaco, ¿no?
Sí, ahora estoy por aquí unos días entrenando, descansando, recargando pilas y nada, luego saldremos para Austin dentro de una semana.
¿Hoy has entrenado? ¿Qué has hecho hoy?
Hoy he hecho 50 kilómetros en bici por aquí, suave, tampoco me he calentado mucho y luego... Luego juego un partido de pádel por la tarde.
Joder, muy bien. Eso es un día de alta intensidad para nosotros. O sea, lo que tú estés de descanso es el día que nosotros señalamos como el día de alta intensidad. ¿Está bien Mónaco para la bici o hay mucho coche o es peligroso?
Mónaco es... tienes 5 o 10 minutos que salir de lo que es Mónaco, donde siempre hay un poco de tráfico, pero luego te metes en las montañas, en los Alpes marítimos de aquí, que están encima de Mónaco prácticamente, y tienes... 4 o 5 subidas a mano, súper chulas, con unas vistas increíbles y sin coches.
Qué guay.
Entonces, buen tiempo, sales del nivel del mar y coronas a 1000 metros de altitud, y en 10 kilómetros estás a 1000 metros de altitud, entonces es impresionante.
Qué pasada.
Sí, lo malo es que esto cuesta arriba, ¿eh?
Bueno, luego...
Sí, sales sin calentar y ya vas subiendo. Eso es lo único malo, que saliendo del nivel del mar, tu primera hora de bici es todo en subida.
De vez en cuando coincides con Pogacar, ¿no? ¿Has salido con Pogacar alguna vez, no?
Sí, es que de los que vivimos aquí en Mónaco ahora, pues él te diría que es de ahora mismo de mis mejores amigos de aquí en Mónaco, los
increíble.
Que más veo. Vamos mucho a cenar juntos, salimos en bici. Siempre digo, no salimos en bici, sale él a montar en bici conmigo. Porque
él sale en moto, él sale en moto, vamos.
Él me acompaña, ¿no? Porque es que es otro nivel de ciclismo. Y nada, vamos a tomar un café, vamos a tomar una focaccia por ahí. Y nos ponemos al día, hablamos de nuestros deportes. Él es muy, muy seguidor mío y de la Fórmula 1. Y nos lo pasamos muy bien, la verdad.
Estamos ante probablemente el mejor ciclista de todos los tiempos. O sea, este tío va a ser el mejor de la historia, probablemente, ¿eh?
Sí, hoy ha vuelto a ganar otra carrera. El domingo ganó el europeo. Una semana antes ganó el mundial. A todo lo que se presenta, o gana o hace entre los tres primeros. Es increíble que... No sé, yo le admiro muchísimo porque es que es una persona luego súper humilde, súper cercana. Es un tío súper sencillo, no sé cómo describirle, es como de verdad yo de los mejores deportistas que he conocido jamás, y tener el placer de poder llamarle amigo ahora además es algo increíble.
Joder, qué bueno. Oye, ¿tú en Mónaco te mueves con normalidad? Es decir, o sea, ¿andas por la calle sin que te agobien o no? ¿O hay demasiado turista que va a la caza del famoso?
Vivo en una zona bastante residencial en la que no me dan nada la tabara. Pero sí que es verdad que a la que sales de esta zona y te metes en lo que es la zona del casino, la zona del Hotel de París y demás, ahí ahora cada vez hay mucho más fan. Es fan que viene, yo creo, los fines de semana y a veces incluso entre semana. Yo creo que vienen sobre todo a ver si ven gente famosa y sobre
tal
todo
cual.
A ver coches de lujo.
Hay un turismo de ese tipo, yo alucino. O sea, yo, por ejemplo, a mí me saltan cosas tuyas en Instagram, que no sé por qué, el algoritmo me echa eso, que eres tú llegando a algún sitio a cenar con los cochazos y tal, y no sé qué, y digo yo, pero están pendientes de eso, de los coches, de hacer ese tipo de grabaciones, sí. ¿No?
Pues está la plaza entera del casino llena de fans. Entonces hay veces que para ir a un restaurante tienes que pasar por ahí, yo lo intento evitar sinceramente porque no me gusta, pero incluso Mónaco ha tenido que aprobar una regla en la que no se permiten teléfonos en la plaza del casino para no hacer esas fotos, que al final la gente pues al final no es que la esté respetando mucho, pero están intentando evitar un poco esa tendencia y esa nueva moda que se ha creado ahora de que viene turismo de Francia, de Italia, de todos
sí,
lados
sí.
A sacar fotos de nuestras y de los coches.
Y de los coches.
Que nos
pues te digo una cosa, aquí al lado de la radio, al lado de COPE, en la puerta de Alcalá, pasa exactamente lo mismo.
Es verdad.
Enfrente de Arde se ponen ahí porque de vez en cuando hay coches muy potentes y hay muchos chavales con eso. Y a veces es un peligro, es que salen directamente a la carretera. Pero bueno,
sí, la verdad que
sí. Bueno, digo yo que mejor grababan cuando adelantas. Que este fin de semana no te hemos visto adelantar porque es que mientras estabas tú adelantando están enfocando a las novias de muchos pilotos de Fórmula 1. Yo no entiendo cómo hacen eso.
Increíble.
Sí, está siendo un poco una tendencia que debe ser que les debió funcionar una época pues que la gente pues le parecía interesante, ¿no? Ver a nuestras novias, ver a gente famosa en la tele, pues las reacciones. Yo entiendo que si hay un adelantamiento, un momento muy tenso de la carrera, pues sacar un plano de la reacción, pues puede ser comprensible que la realización, pues si ve que eso ha funcionado en el pasado, pues lo hagan. Pero si mientras se respeta la competición y siempre estés enchufando los momentos importantes de la carrera, pero es que el fin de semana pasado pues no sacaron ninguno de los 4 o 5 adelantamientos que hice al final, tampoco sacaron la persecución de Fernando a Luis, se perdieron muchas cosas. Entonces, lo otro vale, pero si no te pierdes lo primordial, ¿no? Incluso, para mí, incluso exageran sacando un poco a los famosos y a las novias.
¿Os agobia un poco el exceso de VIPs que hay a veces en el paddock? Yo a veces digo, si no puedo ni caminar por ahí, está todo, es increíble, o sea...
Bueno, es que ya ni caminamos, ya nos movemos en bici o ¿cómo se llama? En patinete, porque es que si no vas en bici o en patinete, no te puedes mover. El paddock sí que es verdad que hace 10, 15 años le faltaba ambiente, ahora no le falta ningún ambiente. Yo prefiero el paddock de ahora al paddock de hace 10 o 15 años, pero sí que es verdad que igual a la hora de dar los pases, darle un recordatorio a la gente de, ojo, que aquí... los que les vas a pedir una foto están trabajando, se están moviendo de un punto A a punto B lo más rápido que pueden porque se tienen que ir a subir al coche o tienen que irse corriendo a hacer una entrevista, pues igual un recordatorio de esta gente que está aquí en el paddock, sí, sí, que está trabajando, igual no vendría mal, pero la verdad es que prefiero un paddock ambientado que el que había hace 10 o 15 años.
Hay veces que echa mano de nosotros, de los periodistas, que nos dice Carlos... veniros andando conmigo, me vais preguntando, y entonces vamos despejando gente.
Claro, vale.
Es que es una buena estrategia, ¿verdad, Carlos?
¿Cómo eres en la hora previa a la carrera? ¿Te pones muy tenso o cómo eres?
Sí, a ver, voy a aclarar lo de Carmichael, que me hace de guardaespaldas, pero se pone él con Balseiro y dos o tres más ahí con el micrófono y cada como dos a cada lado haciéndome la entrevista, y eso me ayuda a que no me paren.
Está muy bien.
Y luego lo que hago ahí antes de la carrera, la hora antes, creo que es, para mí es intentar pasar tiempo solo en mi cuarto. Como me tomo pues la comida y la hidratación que me tenga que tomar antes de la carrera. Y luego intento pasar tiempo tranquilo, concentrado en mis cosas, intentar relajarme, porque antes de eso ya hemos hecho el Drivers Parade, no sé cuántas entrevistas más, ¿qué más? Tenemos dos o tres reuniones bastante largas con los ingenieros.
¿Todo eso, en la hora previa, entre, digamos, las 2 y las 3 de la tarde?
Piensa que yo la carrera es a las 3 de la tarde y yo a las 10 de la mañana estoy en pista con mi primera reunión. Entonces, de 10 de la mañana a 2 de la tarde estoy ocupado haciendo reuniones, entrevistas... luego, pues eso, siempre el equipo tiene invitados de sponsor, sí, sí, famosos a los que tienes que saludar, dar la mano, hacerte unas fotos, darles 5 minutos de conversación, y luego ya me voy a mi cuarto, ahí ya digo que me dejen en paz y ahí ya me concentro.
Pero tienes tiempo para algo más, porque siempre que te vemos por el paddock, estás como con la cabeza en otro sitio, con los ojos muy abiertos. Creo que tu madre, Reyes, te dice siempre, tienes que sonreír más. Y es que no sonríes porque estás tan tremendamente concentrado en lo que tienes por delante que es como que no ves lo que tienes enfrente.
Sí, tiene toda la razón. La verdad que yo en el paddock me agobio un poco por eso, por la cantidad de fotos que nos piden, la cantidad de gente que nos para... y encima voy pensando en lo mío, voy súper concentrado y pongo la cara esa un poco igual antipática, ¿no? que dice mi madre que tengo que sonreír más. Y es que realmente, sobre todo el domingo, el paseo por el paddock no lo disfruto porque quiero estar lo más concentrado posible y lo más solo posible. Y el paddock el domingo es una locura y intento aislarme lo máximo posible. Y luego ya después de la carrera sí que, sobre todo si me ha ido bien, me veréis más relajado y más sonriente.
Oye, estás en Mónaco. ¿Vienes cada cuánto vienes a España? ¿O cuántos días, digamos, pasas en España al cabo del año?
Pues muy poquito, la verdad. Ahora ya muy poco porque, sinceramente, intento pasar la mayoría de mi tiempo en Mónaco porque realmente tengo mi vida aquí, tengo mis, mi deporte, tengo mis amigos, tengo incluso de vez en cuando organizo training camps aquí en Mónaco donde me traigo dos o tres colegas y les digo, oye, que vamos a montar en bici con Pogacar y claro, vienen volando, ¿no?
Es que, claro, oye, una pachanga que viene Messi, ¿eh? Sí, es increíble, claro.
Entonces, pues mira, ahora últimamente lo último que he ido ha sido mi cumpleaños, que fue el 1 de septiembre, y que lo hicimos coincidir con el bautizo de mi sobrina.
Sí.
Y entonces, prácticamente para eventos familiares, ya aprovecho y ya veo a mi familia, a mis amigos y demás.
¿Y te mantienes muy en contacto con España en el sentido de que estás informado de lo que se habla aquí, de lo que se dice aquí, o no? ¿O te has convertido en un tío internacional que estás ahí en tu mundo y tratas de no meterte demasiado?
Pues mira, estoy tan disgustado con lo que veo en España y la situación tanto política como social que me ponía un poco de mal humor cada vez que lo intentaba seguir y desde entonces, como me ponía de mala leche, me ponía de mal humor, he intentado desconectar un poco. Ahora sí que es verdad que con todo el tema de Israel y Palestina, con el revuelo que se montó en la vuelta, pues he intentado sobre todo leer, informarme, intentar ver vídeos un poco para intentar entender lo que está pasando y por qué está pasando, intentar entender las dos posiciones para poder tener pues el día de mañana una opinión y un punto de vista y poco más. Sinceramente, como he dicho, el tema político español lo tengo abandonado porque me pone de muy mal humor.
No, me refería... ¿Y el deporte, por ejemplo? ¿Sigues el deporte español?
El deporte español... sí que es verdad que el fútbol lo sigo menos.
Hombre, ahora desde, mismo el 5-0, que... desde el 5-2 ya no lo sigues.
Ya,
¿no?
Llegó, ya.
Anda, yo es que ahora me he vuelto igual un poco más de Champions, solo veo un poco la Champions, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver, pues ¿por qué? Porque... ¿Qué eres de estos madridistas que dicen que la Liga Española, los arbitrajes, no, que hay que retirarse de aquí, todo eso o qué?
No, porque yo te prometo que para nada, ¿eh? Los arbitrajes los respeto, si es que además se quejan todos de los árbitros, da igual que se queje el Madrid, y luego sale también el Cholo y luego sale el Barça y se quejan lo mismo, si es que al final todos se quejan de lo mismo y es un poco aburrido verles todo el rato quejarse de los árbitros cuando yo estoy convencido que no hay favoritismos y que simplemente los pobres hacen su trabajo y a veces tienen un buen día, a veces tienen un mal día y ya está. Pero, no sé, el fútbol me tiene un poco menos encantado. Ahora sigo mucho el ciclismo por este amigo mío. Sigo mucho el MotoGP, siempre me ha gustado mucho MotoGP. Ciclismo, MotoGP y golf es lo que más veo en la tele.
Bueno, tienes el Open de España este fin de semana aquí en Madrid.
Sí.
Mira, me invitaron, por ejemplo, a jugar el Pro-Am mañana y no puedo ir. Estoy aquí en Mónaco y paso de cogerme un avión para allá para luego volver. Es que viajamos tanto hoy en día en la Fórmula 1, hacemos tantas carreras, tantos eventos. Tengo que pasar un día por Barcelona el jueves a hacer un evento con dos o tres sponsors. Que es que lo único que me pide el cuerpo es llegar a casa y no moverme y hacer vida cotidiana durante 3 o 4 días porque es que realmente viajamos mucho. Y luego hay que tener en cuenta que antes y después de cada carrera tengo que visitar Londres, tengo que ir al simulador, entonces esos son dos vuelos más aparte de cada carrera, entonces es una vida muy, muy, muy ocupada.
Oye, aparte del Fórmula 1, ¿a ti conducir te gusta? ¿Conducir un coche normal te gusta?
Yo siempre conduzco, es decir, siempre intento que en los circuitos, tanto o cuando hay que hacer un viaje por carretera, ser siempre yo el que conduce. Es una manía que tengo desde...
No te fías del conductor.
Me fío de mí. No es que no me fíe de...
Eso es no fiarse del conductor, vamos. Me fío de mí, es decir, de ti no me fío.
¿Está tu padre? Cuando está tu padre, ¿qué conduce?
¿De su padre se fía?
¿O Carlos padre?
De mi padre, pues... Tengo la tendencia a conducir más yo, pero si él me dice que le apetece conducir, me da igual que él conduzca. Mientras que igual cualquier otro que no sea mi padre, ya sí que me cuesta más y me la juego a ver si qué dice si le digo que conduzco yo mejor. Entonces intento mi padre 100%, pero el resto me cuesta bastante.
Pero luego eres criticón, es decir, te metes en la forma de conducir de la gente que puntualmente te lleva de paquete.
Intento no, porque creo que queda bastante feo y mal ahí criticar al que conduce, pero ¿sabes lo que me pasa? Que voy como... Primero voy estresado, porque voy viendo cosas igual en anticipo de lo que los ve ellos y voy como igual avisando un poco demasiado de las cosas. Y luego que si me aburro, pues cojo el móvil. Entonces, para coger el móvil, prefiero conducir y entretenerme yo conduciendo en vez de ir mirando el móvil.
Y una cosa,
entonces,
vosotros cuando vais a 100 por hora, que te parece que vas parado, claro, en una carretera. ¿Habrá riesgo de que te aburras, de que te duermas?
Bueno, si te pones un buen podcast, la radio, lo que sea, y te entretiene, pues no tanto. Luego, yo no voy rápido en carretera, pero sí que intento ser eficiente en el tráfico y demás. Vale. Pues siento que sí que soy una persona que del punto A a punto B tarda lo menos posible, pero respetando los límites y siendo cívico, entiéndeme. Entonces siento que soy más eficiente que el otro que conduzca.
Con Leclerc cogisteis una furgoneta,
eso,
¿no?
Voy, que
pero
que...
¿por qué una pregunta, ¿por qué cogisteis una furgoneta? Sí, ¿Porque estaba de oferta o no había, no sé, un coche, una berlina o algo?
A ver, es una historia un poco larga, si queréis os la resumo, pero el caso es que volvíamos de Bakú, íbamos a aterrizar en el aeropuerto de Niza, pero a la vez que íbamos a aterrizar había una tormenta eléctrica encima del aeropuerto que estaba llegando a la misma hora que íbamos a aterrizar. Por lo tanto, nos desvían a Génova. Charles está un poco precavido porque la tormenta llegaba después de nuestro aterrizaje. Entonces le dice al piloto que no se la juegue, que vayamos a Génova, que son 2 horas de coche y no pasa nada. Yo le digo al piloto, oye, pero ¿estás seguro que no podemos aterrizar antes
apurando,
de que llegue la tormenta?
Tú apurando, sí.
Pero mi ex compi de equipo ahí estuvo muy, muy precavido, que lo respeto. Y nos mandaron pues eso, a Génova. Y cuando aterrizamos en Génova eran ya las 12 de la noche y fuimos al último Avis que había abierto porque aterrizaba un vuelo comercial a esa hora. Le pedimos un coche, solo nos dijo que había una furgoneta.
¿Os conoció? ¿El que estaba en el mostrador os conoció?
No, era una señora como de unos 50 años aproximadamente que no sabía quiénes éramos.
Qué bueno, tío.
Luego no entendía que queríamos el coche lo antes posible, porque teníamos ganas de ir a casa, ¿no? Sí. Y íbamos a llegar a casa a la 1 o 2 de la mañana. Entonces, no entendía que hubiésemos pagado la furgoneta si hiciese falta para llegar a casa lo antes posible. Entonces, estaba como intentando hacernos todos los descuentos posibles y tal, y en vez de darnos el coche como en 5 minutos, que es igual lo que se tarda, pues la pobre, por hacernos todos los favores del mundo, tardó como 25 minutos en darnos el coche.
Sí.
Y estábamos como diciendo, venga, por favor, dánoslo ya. Pero como siendo como educados y amables, pero como diciendo, venga, por favor.
Cualquier cosa, nos vale cualquier cosa. 4 ruedas.
Cualquier cosa. Y de repente nos dice, un coche eléctrico de 2 personas, y éramos 4 con maletas.
Sí.
Y me dice, solo me queda eso. Y le digo, no me digas. Sí. Le digo, no, danos algo más grande. Ah, bueno, pues entonces la furgoneta. Digo, pues trae para acá la furgoneta que nos vamos.
Bueno.
Y cogemos la furgoneta.
Carlos, ¿se pican contigo cuando te ven por la calle conduciendo? Hay gente que dice, voy a ver si le gano llegar a la siguiente curva.
Pues mira, ¿sabes lo que me he dado cuenta? Que desde que es un error, los Ferrari que tengo aquí, los tengo porque estoy haciendo una colección que me gustan mucho, la verdad. Y les he puesto una matrícula que creo que tiene el 55 y no sé qué, y como para hacerlos más especiales. Y creo que por culpa de eso ahora se me pican más, porque creo que me reconocen por la matrícula y el coche.
Claro.
Intento, obviamente, y no entro al trapo.
Claro. Oye, pasó miedo.
Perdona, ¿cuántos tienes?
Sí, es verdad.
¿El qué?
Ferraris.
Ahora creo que 4. Ahora me llega el 5º en un año o año y medio.
Y joder, macho. Claro.
Pero sinceramente, no soy un gran fan de los coches de calle. O sea, el primer Ferrari que me compré fue hace 3 años y es el primer coche que me compré en mi vida. Y no soy un loco de los coches de calle, pero es que me dijeron que era muy buen negocio, muy, muy buena inversión, sobre todo las ediciones limitadas que sacan Ferrari, que sube mucho de valor. Y digo, pues en vez de tener el dinero invertido en un banco, prefiero tenerlo invertido en cosas que creo que les voy a añadir valor. Controlo un poco más, porque al final lo que hacen los bancos con tu dinero, pues aunque intento estar pendiente, pues no lo controlas al 100%.
Sí.
Y en cambio tengo un dinero pues apartado en coches de colección que espero pues que a la larga me deben.
No los usas tanto, ¿no? O sea, es decir, sacar...
No. Yo el único que uso es el Puro Sangue, que es el único Ferrari SUV que han sacado, que es mi coche del día a día. Porque
me encanta ese coche.
Que la verdad tiene maletero cómodo, 2 asientos atrás súper cómodos, y es un coche pues para hacer el día a día, es un lujazo, pero está bien, no vas con un Ferrari por la calle. Sí. Y los otros Ferraris que ni los uso, porque es que son coches realmente de colección, y es que hoy en día realmente un coche de calle rápido no lo disfrutas ya, porque es que es imposible. Sí. O te lo llevas a un circuito, o es que realmente no son tan rápidos y tan bestias que es que no, calle no es para disfrutar.
Sí, te he leído que Madrid te da un poco de palo a andar con ellos. O sea, que ahí prefieres un utilitario, tienes tu Golf y tal, y que ahí vas.
Sigo teniendo mi Golf. Sí, ¿eh? Y tengo el Ferrari aparcado abajo de casa y es que no lo saco. Porque, primero, yo creo que, sinceramente, Madrid no es una ciudad de coches de lujo. No es una ciudad, yo creo, que esté adaptada o, digamos, tan acostumbrada a ese tipo de coches. En cambio, vas a un Dubai o a un Londres y va todo el mundo con Ferraris, Lamborghinis por la calle. Yo personalmente no me gusta que me vean, no me gusta llamar la atención, no me gusta. Es algo que, como no me gusta, pues prefiero dejarlo aparcado. Si un día me voy a dar una vuelta por el hacia el campo, hacia la zona de Boadilla, la sierra, pues a veces lo saco, pero es que realmente para ir a Madrid nunca me voy a presentar.
Es que además no es cómodo, porque meterte en Madrid hay muchísimos parkings, muchísimos lugares donde no entras. Con un coche muy deportivo.
O te pega abajo, o tienes, tienes problemas.
Por muy buen piloto que seas...
Oye, ¿cuál es el más potente, el que más te gusta de todos?
Es que me haces preguntas técnicas que incluso no te las sabría responder, porque tampoco me interesa tanto. Es decir, por eso te digo que no adoro los coches de calle.
Vale.
Ahora el último es un S90XX edición limitada, que creo que tiene más de 1000 caballos, me dijeron el otro día cuando me lo dieron. Para mí el más bonito es que está muy competido entre el Competizione, que me compré el primero, que es el coche más bonito para mí, y luego el Daytona, que creo que lo habéis visto, que es súper diferente. Son coches muy raros, son coches muy muy especiales en ese sentido, y son bonitos de ver, pero de conducir, insisto, por la calle, es que no merece la pena.
Oye, Carlos, has dicho que mantienes el mismo grupo de amigos desde que eras muy muy pequeño, que conservas ese núcleo. ¿A qué se dedican ellos? O sea, ¿cómo es la vida de ellos comparada con la tuya? Porque no sé si alguno está incluido también en tu equipo, si has fichado alguno para que te eche una mano en algo. ¿Cómo es eso?
Pues la verdad que no. Mira, me haces pensar, pero por ejemplo, tengo uno que es entrenador personal y entra en un gimnasio todos los días a sus clientes. Tengo otro que se dedica ahora un poco al real estate y demás. Tengo otro que ha dejado su trabajo para hacerse piloto de avión. Tengo otro que es emprendedor y ha creado su propia empresa. Entonces, trabajos relativamente normales. Igual así el más diferente es el que ha dejado su trabajo normal en una empresa para dedicarse a ser piloto de avión. Pero sí, es gente normal, gente que conocí en el colegio o fuera del colegio, pero de mi entorno de Madrid, y siguen siendo mis amigos. Son contra los que compito al golf, al pádel, en la bici. Ahora estamos viciados y nos damos muchos palos. Entonces, sí, hacemos ese tipo de planes.
¿En las carreras te llevas gente contigo? O sea, es decir, ¿tú sueles llevar invitados tuyos a las carreras, y cuántos llevas?
Normalmente nos dan dos o tres pases para invitados. Siempre hay carreras a las que a mis amigos les gusta venir, sobre todo... Pues igual también cuando, es que ahora ya tenemos 31 años, pero cuando éramos un poco más jóvenes, ahora hablo como si fuese ya mayor, pero ¿sabes? En la época de los 25 a los 30, de los 20 a los 25, que yo ya estaba en Fórmula 1, pues ya se conocía pues que en México había buena fiesta, que en Budapest había buena fiesta, en Barcelona hay buena fiesta, pues entonces venían a esas, mis amigos, ¿no? Pues a la fiesta del domingo y a disfrutar un poco de la carrera. Ahora, pues vienen más igual a los que hay buenos planes de golf, buenos planes de bici, y nos organizamos buenos planes.
Va cambiando, sí, la edad va cambiando.
Desde luego. Oye, me he sentido mayor diciendo eso, pero es que es la realidad.
Hablemos un poco de las carreras, a ver. Sí. ¿Van a ser mejores el año que viene que este año, las carreras de Fórmula 1?
No lo sé. Ajá. Te juro que no lo sé. O sea, no he probado el coche el año que viene.
Eso es lo que
quería un cambio saber. Radical en el simulador. Cambia mucho la película, muy diferente. Creo que nos vamos a tener todos que, igual que nos costó acostumbrarnos a los híbridos y a la batería y demás, pues creo que a esto va a ser otro paso de tener que acostumbrarnos, tanto los pilotos como los que lo vemos desde casa, o los que lo veis desde casa, perdón. Y si va a ser más divertido o no, yo creo que va a depender de lo de siempre, de lo apretado que esté la competición.
¿Van a correr más o menos los coches?
Pues creo que, por ejemplo, de 0 a 300 o de 0 a 250 a 300 van a correr más. Vamos a llegar mucho antes a 300 de lo que llegamos ahora. Pero luego en teoría la batería corta muy pronto en la recta. Es decir, alcanzaremos los 300, 320 por hora súper rápido. Mucho más rápido que ahora porque tendremos más caballos que ahora. Pero luego se nos quitará la batería, que es el 50% de la potencia del año que viene. Y haremos mucho, mucho tiempo cortando la batería en recta.
¿Tú crees que tu equipo realmente va a ser súper competitivo en la próxima temporada? ¿Que estás pasando un año un poco de transición y que realmente la cabeza está en todo lo que vaya a suceder el año que viene?
Sí, a ver, poniendo primero en perspectiva este año, ya el equipo ha pasado de ser noveno equipo a ser quinto equipo. Uh-huh. Es decir, es un paso adelante muy grande, lo cual me alegra ver y me alegra ser parte también de esa progresión, porque es un paso adelante muy grande. En la Fórmula 1 ganar 4 posiciones de un año para otro quiere decir que estás haciendo las cosas bien y vas en la dirección correcta. Luego, para el año que viene, de repente ponerme a ganar carreras, yo creo que es un poco pronto, pero sí que espero dar otro paso adelante en el que ojalá nos consolidemos ya como un equipo que está luchando muy cerca de lo que es Ferrari, Mercedes, Red Bull y compañía. Si seremos capaces o no de dar ese paso, que para mí creo que es el paso más complicado, el paso de pasar a ser quinto equipo a estar de repente en la lucha con esos 4 equipos, no lo sé, pero es lo que me emociona, lo que me motiva, y ser parte de esa reconstrucción de Williams sería algo increíble.
Sí, ¿tú crees que la clave? A ver, lo que se dice en el paddock es que el motor Mercedes va a ser la bomba. ¿Tú te crees esos rumores? ¿Tienes información de que el motor Mercedes que vais a llevar vosotros pueda ser de verdad un cambio, lo que dicen, un game changer, ¿no? Que cambia las cosas.
Sí, yo confío mucho en el motor Mercedes y es una de las razones principales también por las que escogí Williams para este cambio de reglamentación, porque sabía que iba a llevar el motor Mercedes y todo lo que me llegaba del motor Mercedes pues es positivo y lo sigue siendo ahora. Pero ojo, no hay que olvidarse que Mercedes va a tener motor Mercedes, McLaren va a tener motor Mercedes, Alpine va a tener motor Mercedes y Williams va a tener motor Mercedes. Entonces ya son 8 equipos con motor Mercedes a los que hay que batir, 2 de los cuales ahora mismo claramente son superiores, sobre todo McLaren, ¿no? Entonces, por mucho motor Mercedes, también hay que hacer las cosas bien con el chasis. Y luego, por supuesto que Aston Martin con Honda va a estar ahí, Ferrari va a estar ahí, porque Ferrari siempre está ahí. Entonces ya son 6-7 equipos que metes en la pomada, que son otra vez los mismos que los que hay ahora.
¿Qué le falta a Williams para poder estar en la pomada?
Tiempo, yo creo. Tiempo, gente, cada vez tenemos gente mejor, con más experiencia y cada vez fichamos mejor. A mejor gente, y luego la gente que me he encontrado trabajando en Williams realmente creo que tiene mucho talento y potencial. Tiempo, porque estamos cambiando una cantidad de cosas y hay una cantidad de cosas que estamos evolucionando en la fábrica, tanto a nivel de simulación como simulador, como la propia fábrica ampliándola, que al final lo que nos falta es tiempo para consolidar pues todos los cambios que ha habido en la fábrica, el simulador nuevo, todos los sistemas de simulación nuevo que estamos desarrollando. Pues al final te diría que lo que nos falta es tiempo.
La típica pregunta del que no es experto en Fórmula 1. Si todos llevarais el mismo coche esta temporada, ¿quién crees que sería campeón del mundo esta temporada?
Bueno, depende del coche que llevemos, porque si te digo, si nos ponemos todos a llevar un Red Bull, pues parece que está claro que el Red Bull de IMAX pues se lo conoce muy bien. Si llevásemos un coche Mercedes, pues creo que Russell está llevando muy bien el Mercedes, y para cualquiera de nosotros subirnos en un Mercedes y batir a Russell sería muy complicado. Si fuesen un Williams, pues te diría lo mismo con Albon y conmigo. Es que todo depende del coche, por lo tanto es una respuesta muy, muy difícil de responder. Yo creo realmente que es la Fórmula 1 con más nivel que ha habido en los últimos 20, 30 años, me atrevería a decir. No hay piloto malo ahora mismo en la parrilla, no hay piloto flojo. Y ves las Q1, ves las Q2 y es que está todo tan apretado y está
todo en milésimas.
Sí, medio segundo.
Es una cosa increíble. El otro día, hace una semana, entrevistamos aquí a Márquez.
Sí.
Y Márquez cuando me dice, pero vamos a ver, Juanma, ¿tú te das cuenta que si yo levanto, o sea, si me lo pienso medio segundo, ahí está la carrera? Sí. En medio segundo es donde está la carrera. Es increíble.
No, está apretado. Y
MotoGP también, la verdad, que está muy competido. Sí que es verdad que Marc ha dominado porque a la hora de hacer la pole sí. y ganar la carrera, pues es el número uno. Para mí, Marc Márquez es el Ayrton Senna de MotoGP. Lo que pasa es que como lo estamos viviendo ahora en el presente, pues igual no nos damos cuenta, pero el día que Marc Márquez se retire y pasen los años, todo el mundo recordaremos a Marc Márquez como lo más parecido o lo más carismático, como es ahora mismo algo parecido a Ayrton Senna en la Fórmula 1. Y bueno, yo creo que es desde aquí también mandarle la enhorabuena. Ya la felicité porque ha hecho un añazo y el mérito que tiene en la remontada. Ese sí que ha hecho una buena remontada.
Una pena la caída, ¿eh? La caída del otro día, una pena. Esperemos que se recupere.
Oye, yo tengo una cosa que me come por dentro. Resulta que en los equipos grandes que hablaron con Carlos o que tenían a Carlos, los Ferrari, Red Bull y Mercedes lo están haciendo peor de lo que lo haría Carlos Sainz. ¿Tú te ves volviendo a uno de esos equipos o ya estás tan convencido con Williams que dices, oye, yo aquí les voy a ganar desde aquí para que vean que estoy al nivel?
Bueno, yo primero de todo tengo contrato con Williams para el año que viene, como ya sabéis. Y luego, pues, ahora mismo es que mi cabeza está centrada en Williams. Me motiva mucho el proyecto de Williams. Creo que ya os lo he dicho muchas veces que nada me haría más ilusión que ganar con Williams un año. Fueron los que confiaron en mí en el momento más complicado de mi carrera, los que más se ofrecieron, más facilidades me pusieron a la hora de llegar al equipo. Y sí, me motiva muchísimo. Si yo algún día soy capaz de ganar una carrera con Williams, igual que ya he sido capaz de hacer un podium cuando igual la gente no se lo esperaba, creo que no va a haber una sensación mejor dentro de mí a la hora de celebrarlo y a la hora de reconocer lo que he podido lograr que ganar con Williams. Luego las cosas tienen que salir bien dentro de Williams, ¿no? Para que eso así sea, y luego el tiempo dirá pues si llegan otras oportunidades o no.
Oye, perdona.
Tengo una duda que me gustaría hacerte esta pregunta. Tú dijiste que el podio que hiciste el otro día con Williams fue el más importante de tu vida, o que en ese momento, antes de bajarte del coche, te parecía que era de los más importantes de los que has conseguido hasta ahora. Cuando te bajaste del coche y vistes todo lo que había alrededor, es decir, todo el cariño que te daba toda esa gente,
te quieren,
¿no lo hizo todavía mucho más especial? Sobre todo, y lo digo por comparación con los últimos tiempos, porque te hemos visto hacer podios con Ferrari, y sí, había alegría, pero lo de Williams fue desbordante. Era muy importante el podio que conseguiste cuando estuviste en la fábrica. Es muy importante. O sea, es que es como se valora mucho más un simple podio. Tú vienes de Ferrari, donde has ganado y has hecho podios de forma regular, pero este podio para Williams es muy especial. ¿Lo notaste, ese cariño especial alrededor de ti?
Desde luego. Yo no he visto gente más contenta, feliz y motivada que después del podium ese que hicimos. Es que una semana más tarde y seguían celebrándolo. Yo decía, oye, ya que nos vamos a Singapur y hay que ponerse las pilas, que esto es un podium, sí, pero aquí queda mucho trabajo por hacer todavía y queda mucha temporada, y sobre todo lo que quiero es que el coche del año que viene vaya mejor para poder hacer más podiums. Entonces, lo siento, y creo que es una parte fundamental dentro de la carrera de un piloto o de cualquier atleta, el estar bien acogido, el estar bien acompañado, el estar bien, bien soportado, ¿no? por un equipo. Yo ahora mismo en Williams así me siento, y creo que para rendir a tu mejor nivel como piloto, como deportista, estar bien rodeado y estar dentro de un ambiente que te motive y te acoja y te empuje, creo que es lo más importante.
Un test rápido para ir terminando. De los compañeros de parrilla, el más simpático, ¿quién es?
Yo me llevo muy bien con Lando y con Charles, la verdad, que ahora también este año cada vez me llevo mejor.
Norris y Leclerc, vale. ¿El más borde?
Uf, Es complicado decirlo, ¿eh?
Se puede ser, Borde y ser buen tío. O sea, Borde...
Déjame ahorrarme esta porque...
Coño, pero es un tío que digas tú, bueno, este tiene un carácter que... Bueno, ¿no la quieres decir?
Es que me pones un compromiso.
Ya sé. Bueno, no,
Borde más la parrilla, ¿eh? Y luego ya me lo encuentro en el driver's briefing.
Yo creo que Fernando tiene días, ¿eh? Fernando tiene días para optar al título, ¿eh? Pero bueno, el más rápido. El más rápido.
El más rápido... ¿En carrera o a una vuelta?
Bueno, venga, dale.
Mira, a una vuelta, va. Primero a una vuelta.
A una vuelta a Charles, estaría entre Charles y Lando, yo creo, a una vuelta, y luego en carrera Max.
Joder, me ha puesto aquí el más guapo, de eso no hay duda. O sea, Carlos arrasa. O sea, eres un...
No, tendrías que decirnos cada vez que haces una de esas fotos en camiseta en Instagram, ¿cuántas seguidoras subes?
Ya, no, sí, claro. Pero bueno.
No sé qué contestaros a esas.
Nada, déjalo. Y el más
peligroso.
El más peligroso en la pista, ¿quién es el más peligroso en la pista? El que cuando vas y dices, bueno, que viene este, o bueno, que tengo que pasar a este, ya verás.
Dado los últimos coletazos, te diría Lawson.
Vale. Perfecto.
Eso creo que es mayoritario, ¿eh? En toda la parrilla.
Vale, vale.
Las ha tenido con todos.
Oye, claro, Fernando vive en Mónaco también, ¿no?
También.
¿Os cruzáis alguna vez por allí? ¿Vivís en la misma zona o no?
Alguna vez nos hemos cruzado tanto en coche como andando.
¿Y qué tal? ¿Bien?
Lo que pasa es que él vive en la otra punta que yo, entonces tampoco tanto. Si no, nos veríamos.
¿No es un rollo que vivéis todo juntos?
Se ha ido a la zona barata, ¿no? Tú estás en la zona...
Al revés. Creo que es llevar varios años más en la Fórmula 1 con muy buenos contratos.
Que te decía, Carlos, ¿no es un poco rollo que estáis todos los días juntos, los pilotos en las carreras, en los briefings, en las ruedas de prensa, y la mayor parte de los pilotos vivís todos en Mónaco? Os tenéis que encontrar continuamente.
Nos encontramos, pero no nos vemos mucho.
¿Cómo es eso?
Aunque bueno, miento, mañana tengo un partido de pádel con Russell, por ejemplo. Entonces, de vez en cuando juego al golf con Lando, pero y vuelo mucho con Charles, pero sí, es raro, pero no hacemos por vernos tampoco demasiado.
Ya, se nota. La camiseta que llevas creo que es de una marca de pádel, me están diciendo. O sea que se ve que no...
Sí, es verdad, ¿sí? Es verdad.
Sí. Reserve Padel, me dicen.
¿Al padre de Miami, bueno también, sí, o qué? ¿También es bueno al padre?
En Miami.
No, son los que estos son buenos a todos.
Son buenos a todos.
A todos. Es que los que son deportistas profesionales son súper coordinados y ganan en todo. Y es que encima el guapo, imagínate.
Sí, sí,
y tiene cuatro Ferraris, o sea, es que es... Vamos, es...
Mamá,
dime,
tío,
que...
Ya vale, ¿no?
No, pero es que solo te falta ser cantante y llenar el Bernabéu. O sea,
no,
eso Ramos,
no
Ramos.
Mal, mira.
Sergio Ramos.
Cantar, hasta que me oyes cantar el Smooth Operator y dices, este no sabe cantar ni...
Oye, ¿te gustó la canción de Ramos? ¿Has escuchado la canción de Sergio Ramos?
Lo vi el otro día, pero no la he escuchado. Va de la décima o de la Champions.
No, va de cuando va de su salida del Madrid.
Va a salir de su salida del Madrid.
¿Ah, sí? Sí.
Ah, entonces lo vi mal. Sí. No sé.
Póntela luego, antes de la carrera, y si quieres quedar fuera de pista, la pones antes de carrera.
Oye, yo le he visto a Carlos celebrar una de las, Copas de Europa del Madrid. Yo creo que era la
celebraría la todas.
Tercera, ¿no? La última de Cristiano.
Bueno, vamos a dejar de descansar.
Que son tantas, Carmichael, que
claro,
ya no me acuerdo. Cuál
han perdido la cuenta, sí. De lo del otro día no se acuerda, por ejemplo. De lo del Metropolitano no se acuerda, pero de las Copas de Europa de hace años se acuerda de todas. Sí. Oye, Carlos, que es un placer hablar contigo. Nos caes muy bien y eres un tío muy, muy majo. Te deseamos que vaya bien el resto de la temporada y el año que viene tenemos la misma ilusión que tú en que todo funcione, ¿de acuerdo?
Gracias a los tres, siempre un placer hablar con vosotros.
Gracias, un abrazo,
Carlos.
Fuerte. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Arau.
Ha gustado mucho la entrevista, Juanma. Decía un oyente, pedazo de entrevista y pedazo de tío, que es Carlos Sainz, entrevistón. Sainz es un piloto infravalorado que ha crecido a la sombra de Fernando Alonso. Es un genio como lo fue su padre. Otro decía, lo digo por aquí para que quede grabado, Carlos Sainz será algún día campeón del mundo. Más charlas como esta, Juanma, y a ver si un día podemos escuchar a Alonso, que ya toca. Y por último, otro oyente nos decía que vaya entrevista más dura le habéis hecho a don Carlos Sainz. Le habéis dicho como 9 o 10 veces que guapísimo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
Bet365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
Bet365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en bet365.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Profesionales de la construcción y la reforma, sabemos que sois perfeccionistas y no dejáis nada al azar. Y para poder seguir haciendo los proyectos con la máxima calidad, tenéis a vuestro lado a Obramat, con todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, los mejores precios del sector y con stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
¿Eres callejero de sillón o callejero callejero?
Somos del programa Callejeros de Cuatro.
Yo tengo mucha calle. ¿Y tú?
Callejero.
¡Vamos, callejero!
Un programa precioso, un fenómeno.
Callejeros, nueva temporada. Los miércoles por la noche, en Cuatro.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Huele a fruta fresca. Sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
¡Ese ahorro! En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Anda que no daría juego que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento, triunfaras más que los chichos y acabaras en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¿Eres callejero de sillón o callejero callejero?
Somos del programa Callejeros de 4.
Yo tengo mucha calle. ¿Y tú?
Callejero. ¡Vamos, callejeros!
Un programa precioso, un fenómeno.
Callejeros, nueva temporada, los miércoles por la noche, en 4.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
¡Pagala! Pulito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini aprovecha estos primeros días de parón de selecciones para desconectar un poco en su rincón favorito de Roche. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas, sí, sí.
Te envidio mucho.
Sí, la verdad que acabo de llegar hace como 3 horas más o menos, he llegado muy muy tarde, pero ya hacía una temperatura que, bueno, es que... Y de día estaba mirando y eran 25, 26 grados. Yo creo que mañana vamos a tener 26 grados, la verdad que además, muy bien, la playita y
claro,
tal.
Claro, además yo por temas profesionales estoy condenado a siempre estar de vacaciones en los meses punteros de julio, claro, agosto, lógico, etcétera, ¿no? Pero yo, en realidad, me gustaría disfrutar del descanso en épocas como esta. A mí el comienzo del otoño me parece increíble. O sea, me gusta mucho porque por el día hace un calor soportable, una temperatura muy buena, y por la noche está fresco, se duerme muy bien. Sí, o sea, sí. Y encima los sitios, que son tan bonitos, están medio vacíos. O sea, digo los de habitualmente de vacaciones, como es Roche, no sé, qué suerte.
Claro, hay mucha menos gente, claro, y es todo mucho más tranquilo. Esto suele ser bastante tranquilo, tú lo conoces, pero incluso
bueno,
más.
En agosto no, ¿eh?
En agosto algo menos, sí. No, y sobre todo también la zona de Santi Petri, sí, está llena de gente, pero, sí, pero la verdad que ahora estos días está aquí magnífico. Así que bueno, tenemos partidos de selecciones.
Muy bien.
Y tenemos playa, lo
pues
tenemos.
Me alegro
todos
mucho. Disfruta lo que lo mereces, sí, sí, que curres mucho el resto del año. Oye, sí, antes de nada, ¿qué le pasa, sí, al Liverpool? Es increíble, 3 derrotas consecutivas, el equipo que más se ha gastado en fichajes y es un equipo, evidentemente, que es uno de los grandes favoritos para todo.
Sí, bueno, ya empezó regular. Ha habido varios partidos en los que yo lo comentaba, que había partidos en los que no estaba jugando ni mucho menos a su nivel, que los ha resuelto en los últimos minutos. Uno, por ejemplo, ante el Burnley, el partido ante el Atlético de Madrid en Champions, lo estaba pasando mal para ganar los partidos. Le está pasando varias cosas. Primero, hay jugadores que no se están adaptando. Florian Wirtz, que tenía que ser una de las claves, no se está adaptando porque de momento no se está haciendo al ritmo de la Premier. La Premier es un ritmo mucho más alto y le está costando mucho. McAllister viene de lesión, es un jugador estructural en el mediocampo junto con Gravenberch. A pesar de lo mal que está el Liverpool, menos mal que Gravenberch ha estado a buen nivel, o a muy buen nivel, porque si no hubiera sido mucho peor. Y luego Mohamed Salah no arranca, de momento está prácticamente sin hacer casi muy poquito hasta ahora en la Champions y en la Premier. El equipo lo está notando muchísimo. Y luego a mí es que Isak pareciéndome un muy buen delantero, me parece que no era el delantero exactamente para pagar tanto. Sí, Ekitike, que me gusta más. Yo creo que Isak al final puede ser una decepción evidente en un equipo tan grande por lo que ha pagado. Y el equipo no está bien.
Escucha, es que ese es un problema que va a tener Isak, que es el precio. O sea, lo
es
que
el precio, claro.
Si llega a haber llegado en otras circunstancias, final de contrato y tal, no sé qué, habría sido un fichaje que no tendría tanto la lupa sobre él. Pero es que, claro, son 150, ¿cuánto es?
Sí, ha sido, ¿no? Sí, 150, el más caro. Es el, sí, tercer fichaje más caro de la historia.
De la historia,
del fútbol,
sí, sí.
Después de Neymar y de Dembélé en su momento. Bueno, pues quiero decir que es que a mí me parece mejor jugador Ekitike. Me parece mejor futbolista Ekitike que el propio Isak. Tiene mucho más registro, recibe de espalda, se mueve muy bien. Yo tengo la sensación de verdad que le va a costar mucho a Isak rendir en el Liverpool.
Perfecto. Bueno, pues después de este análisis de Liverpool y de la situación del Liverpool, detalles que quiere destacar Maldini de las convocatorias de las principales selecciones europeas. Cada una tiene sus compromisos para clasificarse para el Mundial De España sí. Ya hablamos en todos los programas. Así que si te parece, dime por ejemplo lo que ves en Inglaterra, que tiene un amistoso ante Gales y luego tiene un partido oficial ante Letonia.
Sí, es una convocatoria tranquila. Ha dejado fuera Jude Bellingham, Thomas Tuchel. Obviamente Bellingham no está bien y yo creo que seguramente ha pactado con él el poder descansar. Son dos partidos bastante cómodos y uno ni siquiera es oficial, que es ante Gales. Bueno, sigue Dan Burn, el central del Newcastle, lo más importante. Interesante que llama a Lewis Skelly, el lateral izquierdo, que puede ser diciendo que prácticamente no ha jugado nada en el Arsenal porque está a un nivel altísimo Calafiori. Tiene problemas con los centrales. Aunque verá que está Stones, aunque no en un buen momento. Ha llamado como novedades a Spence del Tottenham, lateral izquierdo, y a O'Reilly del Manchester City. Me ha sorprendido. Y lo más importante es que Rashford sigue, que vuelve Bukayo Saka y, por supuesto, que Kane está que se sale. Es una selección que creo que en ataque está muy bien, en el centro del campo también, pero atrás yo me deja bastantes más dudas.
Vale. ¿Quieres decir algo de Francia, que juega dos oficiales ante Azerbaiyán y ante Islandia?
Sí, bueno, Francia son dos partidos cómodos. A ver qué pasa con el tema de Kylian Mbappé también, lógicamente con la lesión de Kylian Mbappé. Pero, por ejemplo, solo tiene cuatro centrocampistas en la lista la selección francesa. Rabiot, Camavinga, Koné y Thuram. Solo cuatro centrocampistas. Así que parece claro que van a jugar Camavinga, Koné y Rabiot si juega 4-3-3, veremos. Y lo mejor que tiene es la delantera. Además de lo de Mbappé, Olise, Ekitike, a Kluivert, que me gusta muchísimo. Están lesionados Dembélé y Doué. Se cae Barcola a última hora, que también ha habido problemas con la Federación Francesa. Me parece una generación espectacular de Francia, que estos dos partidos, la verdad, que los tiene que resolver con comodidad. Aunque es verdad que ante Islandia le costó ganar, ¿eh? Le costó ganar el último partido ante Islandia.
Vamos a ver cómo está Mbappé, ¿eh? Que tiene esos problemas en el tobillo que hemos comentado antes. A ver cómo afronta estos partidos, si juega los dos partidos. Ajá. Italia juega contra Estonia y contra Israel.
Bueno, la Italia de Gennaro Gattuso, que hizo 10 goles en los dos últimos partidos, aunque verá que contra Israel lo pasó bastante mal, prácticamente está condenada a jugar el playoff. Ahora sí que te comento el porqué, prácticamente seguro. Calafiori está a un nivel altísimo, es decir, fue central ante Estonia, está en el Arsenal, está a un nivel muy alto. Y luego en el medio campo yo creo que saldrá con Varela, Locatelli y Tonali, centrocampistas de buen pie, que es lo que pretende Gennaro Gattuso. Arriba tiene problemas. Retegui ya no está en el fútbol de máxima élite, está en el fútbol árabe, ha bajado el nivel, y luego Raspadori y Kim, vamos a ver si Raspadori es titular. En el Atlético de Madrid jugó un gran partido contra la Eintracht, pero es verdad que no está entrando demasiado. Pocas estrellas y casi condenada a la repesca, porque como la diferencia de goles es general, Noruega le hizo 11-1 a Moldavia, con lo cual es muy difícil. Ya perdió 2-0 Italia en Noruega. O sea, tendría que ganarle a Noruega, por supuesto, y que hacer una goleada estrepitosa, cosa que me parece muy difícil. Está casi condenado, salvo que pincha Noruega, Italia la repesca un año más.
Vale. Alemania, Luxemburgo y Alemania, Irlanda del Norte. Son los partidos.
Tengo que decir que es la peor selección alemana que recuerdo en cuanto a la convocatoria, sinceramente. Es una selección alemana con alguna estrella, por supuesto. Una de ellas, Florian Wirtz, que está en un mal momento. No está Ter Stegen, no está Rüdiger, no está Sané, que ya no está convocado, está en el fútbol turco. No está Musiala lesionado, no está Brandt, Sin Havers, Füllkrug, Undav, todos jugadores que podrían estar, casi todos están lesionados. Lo único el medio campo, que tiene a Kimmich, a Goretzka, a Gnabry y luego a un Florian Wirtz, que ya digo que no está bien. Pero, por ejemplo, entre los cuatro porteros convocados suman seis internacionalidades. Al no estar Ter Stegen, Nübel con dos, Damen, ninguna vez internacional, a Tuvolu, que también debuta, cero internacionales, y Baumann, que tiene a cuatro. Es que prácticamente nada. Es una selección bastante floja. Lo tiene muy difícil Nagelsmann para levantar este equipo. No digo que no vaya a ganar a Luxemburgo e Irlanda del Norte. Seguramente les ganará. Pero ojo, porque ya perdió en Eslovaquia y a lo mejor acabamos viendo a Alemania en la repesca también.
Portugal, de Roberto Martínez, tiene a Irlanda y a Hungría.
Sí, dos partidos bonitos. Portugal está jugando muy bien. Cristiano va a jugar su partido número 234 con la selección. Es una locura.
Qué locura.
O sea, me imagino que jugará el 34 y el 235. Veremos que si marca, que imagino que sí. Bueno, pocas novedades. Interesante que sigue llamando a Renato Veiga, el central ahora del Villarreal. Y luego el mediocampo es un espectáculo. O sea, tiene Vitinha, Bruno Fernández, Bernardo Silva, João Neves, Rubén Neves. Me parece un centro del campo tremendo que puede rivalizar con el de España, sinceramente, la verdad. Y luego arriba, bueno, jugadores de todo tipo. Es que tiene, aparte de Cristiano, tiene a un jugador como Conceição, que es pura habilidad, chiquitito, habilidoso, buen disparo con la izquierda. Tiene a Pedro Neto, también zurdo. Tiene a Leao para el otro costado, a Gonzalo Ramos, que es otro delantero centro. Yo creo que es la mejor plantilla junto con España en global de estas convocatorias, y Francia, los tres son los tres mejores.
Vale, y terminamos con Bélgica, que sí, juega contra Macedonia del Norte y Gales.
Sí, destacar un detallito de Bélgica, y es que vuelve Axel Witsel a la convocatoria después de muchos partidos. Lleva 132 partidos y De Bruyne lleva 113, es decir, que es un centro del campo con mucha experiencia Francia, pero Bélgica ha bajado bastante el nivel con respecto a la selección belga que conocimos, ¿no?
Vale. Oye, estaba mirando el resultado del juego de la semana pasada. ¿A que no sí. te has preocupado? ¿Te acuerdas lo que hicimos? El 11 de menores de 25 años es y verdad, de mayores de 25 años.
Que dijimos que la gente votara, ¿no?
Sí.
Y,
la gente votó.
No lo he visto.
La gente votó. Más de 3.000 personas votaron. Y el 74% de los votos consideran que el mejor 11 es el de menores de 25 años.
Sí, es bueno. Es
26% mayores de 25 años.
O sea,
años.
Golean los menores, ¿eh?
Golean los menores. Menores, sí. Golean los menores, que lo sepas.
Sí, sí.
Has elegido el mejor 11 de selecciones eligiendo la línea completa de cada selección. O sea, es decir, sí. no se pueden mezclar jugadores de diferentes nacionalidades en la misma línea. Tienen que ser de la misma nacionalidad.
Exacto, exacto. A ver qué les parece a los oyentes
a ver,
de COPE.
Venga.
La portería me quedo con Bélgica por Courtois, me parece el mejor portero. En defensa me quedo con la defensa francesa, sin duda. Koundé, que ahora está un poco peor, pero bueno. Koundé, Saliba, Konaté y Teo Hernández, me parece la mejor defensa. El centro del campo, he tenido dudas entre España y Portugal, pero me voy a quedar con España, porque creo que Pedri marca mucha diferencia. El centro de España sería Zubimendi o Rodri, Zubimendi. Ahora mismo, Pedri y Fabiano Miquel Merino. Vamos a poner Miquel Merino porque Fabián no está. Digamos que en esta convocatoria sería Zubimendi, Pedri y Miquel Merino. Me parece muy similar, ¿eh? La de Portugal, sí. que puede ser con Vitinha, Joao Neves, tal, pero yo me quedo con la de España, por Pedri.
¿Y delantera?
Delantera, sin ninguna duda. La de Francia. Es verdad que no está Dembélé, pero aún así, si fuera un Dembélé, Mbappé y Olise, no habría ninguna duda. Ya solo con Mbappé y Olise es tremendo, pero ponemos, por ejemplo, Coman, Mbappé y Olise. Cualquiera que puedas poner, o Mbappé en la izquierda con Ekitike y Olises, que me parece la mejor delantera que hay.
Por verdad. Tanto, como no se pueden mezclar nacionalidades, se quedan fuera, por ejemplo, Lamine y Nico Williams. Y son sí, cuatro claro. selecciones europeas.
Sí, 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 sí. Yo creo que vale. Sudamérica, la verdad que no puede competir ahora mismo con Europa en cuanto a selecciones, sinceramente lo creo. Yo, de hecho, el otro día, lo podemos hacer un día, estaba pensando un 11 en activo de Sudamérica y un 11 en activo de Europa, los comparé, y no me entraba prácticamente, yo creo que ningún sudamericano. De verdad te digo, ¿eh?
Vale.
Si te pones a mirar el 11, sí.
Oye, el juego de la semana es que elijas al mejor portero de aquellos porteros que hayan ganado el Mundial de fútbol desde el año 66. Es
sí,
decir,
hemos
tienen
elegido,
que ser campeones del mundo.
Sí, hemos elegido el 66 porque desde ese Mundial, aunque yo no había nacido, he visto todos los partidos grabados, obviamente.
Vale.
He visto todos los partidos. Entonces, no quiero hablar de Mundiales anteriores porque los porteros
vale.
no les he visto. Entonces,
no van por orden cronológico, ¿eh? No van por orden cronológico.
No, tú me vas diciendo y
efectivamente.
Vamos comparando, ¿no?
Venga, pues empezamos con Pumpido de Argentina o Neuer de Alemania.
Neuer de Alemania, por supuesto.
Neuer o Banks de Inglaterra.
Me quedo con Neuer, no por mucha distancia, pero con Neuer.
¿Neuer o Félix, de Brasil?
Bueno, Neuer. Félix era de los peores porteros que han ganado un Mundial.
¿Neuer sí, o claro. Lloris, de Francia?
Neuer, me quedo con Neuer.
¿Neuer o Marcos, de Brasil?
Sigo con Neuer.
¿Neuer o Sepp Maier, de Alemania, su compatriota?
¡Buf! Voy a cambiar a Sepp Maier. Ligeramente voy a cambiar a Sepp Maier.
¿Sepp Maier o Fillol, de Argentina?
O Fillol, de Argentina, del 78. Me quedo con Sepp Maier.
¿Maier o Dinozov, de Italia?
Me quedo con Sepp Maier todavía.
¡Ostras! ¿Maier sí. o Bodo Illner, de Alemania?
Es que soy muy de Maier. Me quedo con Maier.
¿Maier o Buffon, de Italia?
Aquí voy a cambiar ya, me quedo con Buffon.
¿Buffon o Tafarel, Brasil?
Buffon.
¿Buffon o Fabián Barthez, de Francia?
Buffon, el Mundial 2006, obviamente.
¿Buffon o el Dibu Martínez, de Argentina?
Me quedo con Gianluigi Buffon.
Vale, y ahora llega lo que queríamos que llegara. Claro, claro. Es que está todo encarrilado para esto.
Hombre, para esto, claro.
¿Buffon o Iker Casillas?
Para mí, Iker Casillas.
¡Vamos!
Yo creo que Iker Casillas, con algún defecto que pudiera tener, porque muchas veces resolvía sí. los problemas que él propio... Creo que es el mejor portero que he visto. Sinceramente, para mí, me quedo con Iker Casillas.
Muy bien. Pues se llevará una alegría. Cuando Iker, que anda todo el día con el Instagram, cuando le salte esto, todavía le va a llenar de... Un saludo, Iker, que lo disfrutes.
Un saludo,
este
es un fenómeno.
Disfruta este reel, Iker, y retuitealo, que te va a molar. Julio, disfruta de Roche y da un saludo por ahí a Paco
seguro
y a toda la familia del Timón, ¿de acuerdo?
Seguro. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Cracks.
Hasta
chao,
luego.
Chao, chao, chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras y señores, qué gran noche de radio en El Partidazo. Y mañana intentaremos que sea de nuevo una gran noche de radio. Tenemos otro gran protagonista para mañana, no se lo pierdan. Hasta aquí el partidazo. Volvemos a las 11:30 de mañana miércoles. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por escuchar la radio. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.